Ya están aquí.
Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al tertulión de COPE Jerez, en esta semana marcada por la lluvia, por las inclemencias meteorológicas y sobre todo por el tormentón, el tormentazo que está cayendo en el Jerez Deportivo después de un ridículo espantoso, el que se realizó en la Ciudad Deportiva del Málaga el pasado fin de semana. Era jornada de sábado, arrancó ganando el equipo, con cierto grado de relajación, diríamos, en el primer tiempo, y en el segundo nos hicieron la foto bien hecha. Dos goles, remontada, y ya no cabreo, y ya no perder. Indignación de los dueños del club, de la afición del Jerez Deportivo, que incluso se fueron a Chapín a esperar a la plantilla, a decirle las cositas a la cara y a exigirles al menos que corrieran, que no fueran indolentes, que no se baja, que no se van a conseguir los puntos sin bajarte del autobús, y que eso se vio a las claras el pasado domingo en Málaga. Y como yo hablaba camino de la radio con Juan Carlos González, claro, con el UCAM juegas muy bien, pero pierdes. Y con el Atlético Malagueño eres indolente y pierdes también. El Atlético Malagueño tiene 12 puntos, 4 se los ha dado, se los ha regalado el Jerez Deportivo. Así de frío son los números. Saludamos ya en el tertulión de COPE Jerez a Juan Carlos González.
Hola, ¿Qué tal? Muy bien.
¿Estás contento y feliz?
Sí, sí. He escuchado la música, las palabras antes de terror y de terrores. Sí, la película que vimos el otro día. Eso sí que era terrorífico, sí. Muy decepcionado.
Primero,
y eso es lo más suave.
¿Maxi se durmió durante el partido?
Sí. Y además, obvio, sí.
El perro sabe fútbol más que nosotros.
Sí.
El perro...
Sí, durmió.
Mira que te va a poner un partido de Jerez y se tira la barra.
Directamente.
Claro, ahí diciendo... Si fuera a ver un partido de los puros, lo mismo se queda viéndolo.
No lo sé. De momento no he visto ninguno con él, pero... Pero, oye, por el fútbol y... Y nada, vamos, que lo tuve que despertar después, porque nada, seguía. Digo, que no hay problema, macho, que se acabó ya. Vámonos. Gracias a Dios.
Hombre, te dejo tranquilo para que...
Que gracias a Dios que no hubo prórroga, porque...
No, y gracias a Dios que el perro se portó bien y te dejo tranquilo ver cómo tu equipo daba vergüenza en Málaga.
Vergüenza absoluta. De una insolencia intolerable. No se puede soportar, esto no se puede admitir.
Va a cambiar la
cosa. Ya lo haremos ahora un poco más.
Va a cambiar mucho la cosa. Agui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Contento?
Muy buenas. Hombre, lógicamente no. Nadie puede estar contento después de lo del sábado. Pero bueno, estamos aquí para eso, ¿no? Para hablar un poquito.
Para decir cosas.
Estamos aquí, pero no metemos los goles. De momento no, ni a Diego no lo veo en forma. No. Yo tampoco. Tú.
Diego está en forma redonda.
Cortaron la carrera.
Yo voy a decir una cosa, ¿eh? Para lo que corren así algunos futbolistas, claro, sí. Yo me llevo los 3.000 pavos de algunos, ¿eh? Sin ningún problema.
No corro, pero me pone arriba lo mismo.
Pero por lo menos.
Remato una.
Remate una.
O hacer intento.
Mira, además. Hombre. Mira, ahora que ha dicho de rematar. Venía hablando con Diego por el camino que sale Sergio García, que es un extremo que tendrá sus limitaciones como todos los jugadores, y no nos tenía aquí, pero que lo que va a hacer lo hace, que es correr la banda y centrar
y ponerla.
Y a mí me da igual que un tío entre y que la remate al segundo anfiteatro, que no había en este caso porque lo hubiera mandado, pero que lleguen, porque todo el mundo sabemos lo que va a hacer Sergio García, coño, menos los que tienen que rematarlo no llegan nunca. Ostras, tío, entonces Sergio García hace lo que tiene que hacer, que es correr su banda y poner dos o tres o cuatro balones. Y los pone.
Menos las ayudas. El otro día las ayudas no las hizo.
Y los pone. Bueno, ahora le vamos a echar la culpa a las ayudas.
Ni siquiera
le vamos a echar la culpa a los tres o cuatro que se estrenaron el otro día.
Pero los extremos, los carrileros tienen que también correr para atrás también.
Es verdad que toda generalización genera injusticia, y seguro. Porque hubo jugadores que a mí me gustaron, me gusta su progresión. Lo voy a decir, me gusta como algunos lo criticaron, pero yo veo que está creciendo muchísimo Curro, que es el
muchísimo,
que se esperaba.
Muchísimo.
Me he acordado muchas veces de su gran amigo y compañero Manín, de Gonzaga de Laje. Ojalá algún día pueda venir. Además, un chico que nos sigue, que es del Jerez, que sigue, pero que es de nuestro equipo. Ojalá algún día, de momento, está lejos de nuestro alcance porque está en Primera Rey jugando en el Algeciras, pero ojalá pueda venir porque es uno de los nuestros algún día. Y, en fin, que me alegro mucho por Curro, que bien, en fin, el portero estuvo maravilloso. Si no llegase por Love, pues No es que algunos malos, pero después.
Poco más.
Es más, poco más, poco más. La actitud, la insolencia, el decir, oye, jugué muy bien, como tú has dicho, Diego, antes, contra el UCAM, pero pues jugaste muy bien, pero perdiste. Con lo cual, no me vale el jugar bien. Mm. Yo quiero una paella. A mí que le he hecho la paella de muchas maneras, pero la paella no sabe como un mojón.
No.
Yo no sé cómo me la he hecho, pero no me, esta paella es incomible. Mm. Perdiste. Aquí tienes que venir a ganar. Y yo puedo entender que salgan diciendo, bueno, somos mejores. No, no. No es perdonable, la verdad, no hay por dónde pillarlo. Los jugadores tienen que darse cuenta. Y oye, y el que esté muy superado por las circunstancias o se vea que aquí no puede estar, pues que levante la mano y con honestidad le diga al entrenador, yo no puedo soportar esta presión, o yo no puedo estar, pero se le liquida, señor, se le da lo que le corresponde. Y aquí se despide, el duelo. Oye, tan amigo.
Que son futbolistas, solo se les pide que jueguen al fútbol. Y claro, se juega al fútbol corriendo y metiendo la pierna.
Nada
y siendo
más.
Alguien
nada
robusto
más.
Y demás. Después ganas empatado o pierdes. Pero es que no, claro, se puede definir como futbolista lo que se vio el otro día.
No.
Esa indolencia, ese pasar absolutamente de todo. Y,
no
y hacer que todo el mundo se cabree de mala manera, porque realmente ese no es el camino. O sea, así no entiendo qué es lo que
el
puede
otro día
intentar
te
hacer
vuelvo
una
a insistir, otro día dijimos, no, pero jugamos. Bueno, no lo dijimos porque no hicimos el programa, pero bueno,
eso hablamos. Eso había hablado ahora voy a pedir disculpas.
No pudimos hacerlo.
Sí, sí.
Pero es verdad que con el Lucas no se jugó mal, pero se perdió. Y es que aquí lo que no cuenta es cuento. Lo siento, lo hemos dicho mil veces. Pero se perdió. Es decir, no me vengas a sacar pecho. De aquella manera en Málaga, como diciendo, como jugué muy bien en contra el UCLA, que es un gran equipo, a estos 11 chavales que vienen para arriba me los voy a comer andando. No, pues no.
Pues ahí estuvo el error.
Andando, ya lo sé que está ahí.
Ahí
es evidente, claro que eso es obvio, eso está claro que lo hemos analizado
ahí
todo.
Está el error,
claro que sí, claro que sí. Pero ese es un error imperdonable, pero eso no se lo puede tolerar a un profesional. Y son todos profesionales, todos viven de esto.
Sí, todos cobran, ¿eh? No son baratos. Y no se dedican a otra cosa, no tienen un segundo trabajo, ni...
A ti, tú haces bien un programa y mañana dices, y este lo hago como el culo porque me da igual. Como dicen muy bueno el de ayer,
no
vale, ¿no?
No. A mí como no muchos vale. Me pasan que no escuchan estos programas.
Eso...
Para no tener que echarme, pero...
Bueno, pero si no lo escuchan, malo.
Ay, me refiero yo, mi jefe. No, los oyentes les gustan.
Tu amigo Diego Caro también escucha este programa.
Escucha.
Pero también tiene su parte de culpa, ¿no?
Claro, aquí
Diego Caro es un grandísimo entrenador.
Tiene gran parte de culpa.
Y yo creo que es el hombre que nos va a dejar la categoría y que nos puede hacer soñar. Pero evidentemente, si el equipo tuvo la actitud que tuvo, el entrenador tiene su parte alícuota de culpa. Porque no los ha sabido movitar, no los ha sabido motivar, no los ha sabido incentivar para que no salgan así. Eso también está bajo del entrenador. El entrenador no tiene culpa de que el jugador no corra. Pero sí tiene culpa de no haberle puesto en un estado mental para que el jugador llegue súper comprometido y corra. Y de tomar cartas en el asunto. Bueno.
Cierto que hay chavales muy jóvenes, que lo vemos muchas veces desde arriba, no se ve, y cuando tú ves a los chavales, pero también es verdad que hay jugadores veteranos y que tienen que contagiarse, y a lo mejor son esos veteranos a los que hay que decirle, oye, macho, esto no, tú tienes que tirar de los otros, tienes que contagiar en esos aspectos. Para eso está también la mezcla de una plantilla. Nosotros, en teoría, el otro día éramos el equipo veterano, éramos el equipo que teníamos que saber jugar con los tiempos. Encima empiezas marcando un gol, no jugando bien, como ha dicho el míster, porque es honesto y es verdad, no se jugó bien, pero te vas al vestuario en el descanso con 1-0, le eché la veteranía que tienes encima. Que hay jugadores con proyección, es verdad, pero tampoco es el filial bueno que hemos visto. A ver, a lo mejor algunos de estos chavales llegan, seguramente, y triunfarán, está claro. Pero en conjunto no era un filial como otra vez hemos visto, pues, de otros equipos que, oye, que nos han dado un barrido, que no veas. En definitiva, que tú tienes que saber utilizar también tu experiencia y esa mezcla que tenemos de veteranía y de juventud para tener control al partido. Y a mí no se me puede ir este partido, pero eso se hace cuando hay compromiso y cuando hay seriedad. Y cuando uno, a pesar de todo eso, tienes que seguir ganando los duelos, tienes que ir siguiendo el primero y tienes que seguir corriendo como el que más, porque ellos lo han hecho y le han ganado,
claro,
con justicia,
sí,
con la justicia de que terminaron el partido en nuestro campo. Esa es la verdad. Y cuando un equipo termina en tu campo,
y que estaba
es
más
malo.
Cerca el tercero de ellos que el empate nuestro.
Por algo Bluff fue de los mejores, además.
Hombre, está claro, tuvo que salvarnos un poquito. Antes, nos vamos a meter mucha harina, pero aquí déjame que me disculpe un poquito, ¿no? Que
sí,
la semana pasada no tuvimos un programa. Yo creo que, bueno, ya pusimos las explicaciones en los grupos de WhatsApp y demás. Evidentemente, culpa mía, siempre. Las tormentas, los malos tiempos. Nuestro compañero Rubén López, jefe de deportes de COPE Cádiz, es también el hombre del carnaval, que cada día se va pegando una paliza en el Gran Teatro Falla y se quedó aislado. Fue el lunes hace el Ceuta Cultural Leonesa, creo que era, y allí se quedó y volvió el jueves. Entonces, ante la falta de Rubén, pues tuvo uno que coger los trastos, irse a transmitir carnaval, con lo que me gusta a mí el carnaval, por cierto, a más de un ejercista vi por allí. Y bueno, y entre eso, la información que es lo que manda, el temporal y demás, la verdad es que no nos quedó durante toda la semana tiempo para intentar armar un programa que fuera interesante, como se merecen ustedes. Entonces le pedimos disculpas porque no suele ser lo habitual que faltemos a la cita, pero la semana pasada fue de todo punto increíble. De hecho, estamos grabando en este lunes porque mi idea era grabar el martes, pero ante las previsiones meteorológicas que en jornada de miércoles y jueves pronostican alerta roja por viento y por lluvias en nuestra provincia de Cádiz, rogamos se cuiden mucho, pues hemos decidido adelantar ya, y ya publicado está, para que si se tiene que dar en casa resguardadito, pues tengo usted un tertulión ahí en el que encontrar un poquito de calor y abrigo. Y calor es lo que van a tener. ¿Qué hacemos con esto, Aguín?
A ver, yo lo que creo que...
Porque te voy a decir una cosa.
Dime.
Y planteo el primer debate. Uh-huh. Del partido habla poco porque nos vamos a poner de muy mala hostia.
Sí.
¿Esto es una actitud aislada de unos futbolistas que creen que van a ganar? No, sin bajarse del autobús,
miedo que me da,
o esto ya hace 5 años que lo estamos viendo y no queremos reconocerlo porque somos muy parguera y no queremos ver lo que pasa en este club. Porque yo voy a decir una cosa, yo no dudo del proyecto, yo no dudo de la viabilidad del proyecto, no, pero de lo
hablaremos también después.
De lo que me niego a creer, porque además no creo que sea así, es que el techo esté en la segunda federación. Yo creo que las características de este club, cuando se llega a los niveles propios de segunda federación, de presupuesto, de sueldo de futbolistas y demás, no es que no den, es que genera una atmósfera de poca exigencia o nula exigencia al futbolista. No hay que maltratar al futbolista, hay que pagarle al futbolista, hay que tratar bien al futbolista, por supuesto, pero el futbolista tiene que entender que es un profesional y que tiene que correr y que tiene que partirse la cara. Pero es que las exigencias yo no las veo por ningún lado. Yo, por ejemplo, esta directiva, tú sabes que tengo grandes amigos en la directiva.
Sí.
Yo tengo grandes amigos. La tenía en la anterior también, la directiva de Vilo. ¿Dónde está la directiva?
No.
¿Dónde está? Estamos cayendo al descenso con un partido que es una auténtica vergüenza, con los comunicados chorras que yo he visto en este club. Es que he visto comunicados chorras.
Sí, sí.
Tú ya sabes lo que yo opino de los comunicados.
¿Por qué no ha habido ni tan siquiera un comunicado? Es que estamos grabando el lunes por la noche, está anunciado Diego Caro en Jerez Manía.
Sí.
Y desde el cariño a Diego Caro, que le tengo un aprecio infinito, yo lo ponía de tertuliano fijo en el tertuliano. Lo que pasa es que le he dicho que no venga hasta que no vayamos al playoff.
No corresponde.
Entonces creo que este año no va a venir.
¿No?
Pero Diego Caro, ¿qué va a decir? Que le digo que corrieran y que no corrieron, ¿no? Entonces, ¿por qué tiran a los Leones a Diego Caro?
Yo creo que ya después que has cambiado al entrenador... Tienes confianza en el director deportivo, que supongo que la tengo, ya le toca a la hora a la directiva a tomar la rienda, por no decirlo de otra manera más burda, es lo que me apetece decir. Porque, yo estoy seguro que a nivel interno algo se hará. Pero claro, lo que la afición percibe, que a lo mejor no es así, lo que la afición percibe, y no es necesariamente un comunicado a lo que yo me estoy refiriendo. Lo que la afición percibe es que parece que no pasa nada, ¿no? Y eso es malo.
Bueno, aquí estamos nosotros.
Eso también es malo, ¿no? Porque, como decía Ortega Gasset, el esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Uh-huh. Y la melancolía conduce a muchas veces a pensar lo que no se debe pensar, que es, bueno, este proyecto se va al carajo, así de claro.
O no
y
tiene
tal,
futuro, es nuestro techo.
Cosas que yo desde aquí, desde mi humilde opinión y desde estas líneas, y de este micrófono, aprovecho para decir que siempre hay que tener los huevos de las expectativas puestos en distintas cestas, porque si no, en lo deportivo sabemos que hay muy pocas satisfacciones y muchas decepciones. Entonces, hay que tener las expectativas de este proyecto en otras muchas cosas. Lo digo para cuando vengan los malos momentos y vienen esos momentos de melancolía que decía Ortega, ¿no? Yo quiero animar, pero yo a quien quiero animar es a los socios, compañeros, a los que tengo que animar. Al futbolista no hay que animarle, al futbolista lo que hay que decirle son las cosas claras. Oiga usted, y yo estoy convencido que la directiva lo hará, no sé en qué tono, de qué manera, pero la verdad es que lo que percibe uno de fuera es que parece que no se hace nada. Yo quiero pensar que sí se hace. Pero bueno, no lo sé.
De todas maneras,
no hace falta un comunicado, pero a lo mejor
Juan Carlos,
una rueda de prensa o una entrevista en la que uno pega tres pildoracitos y dice tres cosas.
Juan Carlos,
pues no lo sé.
A mí,
yo parece
lo
hay muchas maneras de transmitir
todo.
Lo que ese bajonazo, esa melancolía en la que uno se sumerge y en el que no quiere ni pensar en nada y que te tiende a decir este proyecto está tal. No, no. Yo desde aquí lo que quiero animar son a los míos y decirle que no pasa nada, que los huevos hay que tenerlo en muchas cestas distintas y que bueno, que incluso en el fútbol puede ocurrir lo peor. Pero, oye, con dignidad y con honradez y con profesionalidad. Y ahí, eso no se puede negociar, tío. Eso no se puede negociar. ¿Qué espera un poco la afición? Es lo que te digo. La afición quiere un mensaje de la directiva. Pero no un comunicadito, por favor. Pero
una rueda de prensa del presidente con los tres capitanes.
Que yo estoy convencido que algo habrán hecho y habrán dicho. Que yo estoy convencido. Estoy convencido. Pero claro, yo ya te dejo aquí, que sé que ya no me extiendo más.
No,
yo estoy convencido de que lo que la afición, lo que mis compañeros, lo que mis socios, lo que mis amigos, lo que todos nosotros percibimos es que, oye, todo el muerto no lo puede llevar Diego Caro, que también se equivocará. Y ni siquiera Bello también. Es decir, cada directiva también tiene que actuar en el papel que lleve, que tiene. Uh-huh. Que es poner firme a estos señores. Y ya está, y decir, oye, señores, mire usted, quien no tenga fuerza, quien no se considere apto, quien no pueda estar aquí, pues que me lo diga, levanta la mano y ya está. No
y ojo, nada. Y asumir la parte de culpa que tenga, ¿eh? Claro, sea quien sea, ¿eh? Porque el poco nivel de exigencia ha partido de la propia entidad. Porque lo que no es normal es que para poner la cara colorada a un futbolista se tengan que ir 100 aficionados a la puerta de Chapín a la vuelta de Málaga.
No.
Con el peligro que ello conlleva.
Yo creo que eso no es son las formas.
Porque afortunadamente,
cada uno tiene su papel aquí en este.
Afortunadamente las cosas salieron bien. Se habló con tranquilidad, se exigió, los futbolistas respondieron y dieron su parecer, se mostraron arrepentidos y equivocados y ahí no pasó nada. Pero ya sabemos que en estas tonterías algunos dicen pues sí. Una pamplina, insulta y ya tenemos tontería. Entonces, no me parece. Pero claro, es que hay mucha impotencia. Es que lo que no es admisible. Y vuelvo a decir, tengo amigos en la directiva, es este silencio absoluto de la directiva que no informa a los dueños de la entidad. Es que tiene que informar a los dueños de qué hace, qué está haciendo para que esto no vuelva a ocurrir, qué está haciendo para un run-run que llevamos toda la temporada. Oye, que llegó el padre Caro y nos hemos olvidado de las penurias que estábamos pasando con Antonio Fernández. Pero decíamos lo de la exigencia, exigencia, exigencia. Y aquí no hay exigencia. Y aquí la directiva no se pronuncia. Sí. Y la directiva, creo que Sebastián habló con la plantilla este mismo año y vino aquí el Tertulión y lo comentó.
Nosotros también.
Vino aquí.
Y Bello también. Tertulión, en noviembre.
Lo pero, ¿dónde está esa rueda de prensa con los capitanes? ¿Dónde está ese pie en pared? ¿Dónde está esa oficialidad de la exigencia que tiene que tener el club?
Que ya sé lo que te van a decir. Sé que se
porque
van a
aquí, esto es como la mujer del César, que además de ser honrada, debe parecerlo. Uh-huh. Entonces, ya se ha hablado en la intimidad y se ha dicho lo que tiene que hacer. La afición sí tiene que percibir que ha habido algún movimiento.
El dueño del club tiene que estar informado. Claro. Y tiene que estar tranquilo de que se está haciendo lo que
puede. Mi directiva también está haciendo lo que puede.
Hay muchos medios para informar.
Claro, claro.
A día de hoy, no solo el comunicado, que me parece el peor.
Bueno, yo he dicho pero, el comunicado por los cachondeitos que tenemos con los comunicados.
Hay foros, hay asambleas que se pueden convocar. Hay
una solicitud de asamblea, por cierto. Pero claro, con la ley en la mano te pasan tres partidos.
Hay muchos programas que son amigos de ellos. O sea,
a ver, una asamblea.
Cuando yo te he dicho aquí estamos, también hoy desde el sábado que fue el partido, hoy es lunes, podría haber venido cualquiera. Cualquiera levanta la mano y está aquí hoy hablando.
Pues mira,
es un buen medio, es un buen medio porque este es el más escuchado, casualmente. Entonces, qué mejor que decir Fran Lema, no sé, cualquiera, Sebastián.
Pero ¿qué te va a decir Fran
Lema? El que quiera. El
¿qué
que
te
quiera.
Va a decir Fran Lema?
Fran Lema tiene que tranquilizar, dice, a la gente.
¿Puedo
decir,
tranquilizar y mandar un mensaje de firmeza?
Sí, estoy de acuerdo, pero que a mí solo me vale el presidente.
Presidente. Yo
le tengo mucho aprecio.
Yo he hecho Fran Lema porque...
Fran Lema también tiene peso en la directiva.
Cualquier persona que tenga...
Fran Lema también tiene peso en la directiva, tú lo sabes.
Cualquier persona que tenga la autoridad suficiente para representar.
O sea, que no te estoy hablando de cualquier ejemplo. Si Sebastián no puede...
El problema es suficientemente grave para que Sebastián pueda.
Sí, sí, sí.
Y para que sea el presidente.
Lo digo porque
el que
Sebastián
tome la
ya estuvo aquí. Sebastián ya estuvo aquí.
Pero es que,
puede volver, sí, no pasa nada.
Es que si tienes un problema nuevo, tiene que estar otra
vez. Yo estoy poniendo ejemplo porque yo no soy directivo, los directivos son otros y ellos son los que toman la decisión. Lo que te van a decir es que hoy tienen la reunión y que a partir de hoy tomarán las decisiones. Pero seguramente ya hoy está muy caliente, se nos pasa el horno ya de grado y la gente está ya demasiado caliente. Si tú, que yo tengo entendido, que Bello tiene que hacer rueda de prensa para el final del mercado, tal, para hablar también Antonio Bello. Pero es que Antonio Bello y Diego Caro, ya lo hemos dicho en este programa, son trabajadores del club. Los que representan al club, a los socios del club, son los directivos. Son directamente los que tienen la culpa de todo.
Son las personas los que hemos
delegado. La culpa, la responsabilidad de todo lo que pase, bueno y malo, la tienen ellos. Entonces, por mucho que hable Diego Caro, por mucho que hable Antonio Bello, ellos son los que tienen que mandar los mensajes. Los mensajes en cuanto al proyecto, cuando se refiere al proyecto, que ya la gente está preocupada por eso. Ya no se trata de haber perdido en Málaga, ya no se trata de eso. Si eso es lo de menos. El problema ahora mismo es que la gente está cansada.
A mí me preocupa eso.
La gente está aburrida.
A mí el otro día me entristeció mucho leer en Twitter, no quise ni siquiera escribir nada. Digo, bueno, porque por mucho que escriba, bueno, como tengo la suerte de tener un micrófono como el que tenemos delante, digo, me lo voy a expresar mucho mejor que por cuatro líneas que escriba, pero lo que más me preocupaba era ver el pesimismo, ¿no? Esa melancolía que te digo, decía antes, de tantos compañeros, de tantos socios y amigos y...
Una pregunta. ¿Puede haber ese pesimismo?
Y eso me duele muchísimo.
Pero
más.
¿Puede haber ese pesimismo?
Tres puntos, muchísimo más.
Porque se haya perdido vergonzosamente un partido.
¿Qué?
No es por eso.
¿Puede haber ese pesimismo?
No es por eso,
Diego.
No es por
entonces,
eso.
¿Por qué lo hay?
Diego, venimos hablando...
¿Por qué lo hay?
El que haya escuchado el tertulión de toda la temporada, y la anterior también... Venimos hablando
y
de...
Y la anterior.
Claro, es que tú lo has dicho perfectamente. Son cinco temporadas. Que no tienes tu techo en segunda red. Es que tienes tu techo en hacer el ridículo en segunda red. Porque
el
tú siempre estás optando a no descender. A salir del play-out, a salir del descenso. Y eso es todas las temporadas. Cuando no has estado en tercera. También hemos estado en tercera mal, ¿eh? También hemos estado en tercera rozando el descenso que ya la gente se estaba volviendo loca. Pero... han sido cinco temporadas en que la gente no ha disfrutado. Tú te tienes que plantear, y cuando yo digo que la directiva actual tiene la responsabilidad desde que empezaron. Antes tiene la otra y antes la otra. Son tres directivas.
Todo el mundo tiene la suya.
Son tres directivas en estos cinco años, o en estos seis años, o desde el principio del club, y no se están tomando decisiones. Por miedo al error, por no actuar... no voy a hacer nada, no vaya a ser que me lo critiquen en Twitter. No, señores, hay que... actuar, no todo es, lo hemos dicho aquí, no todo es redes sociales, no todo es hacer vídeos bonitos y no todo es, no, hay que tener un plan y hay que tener unos líderes establecidos. Este club actualmente da la sensación de que no tiene unos líderes.
Es que mira,
y no solo lo que te ha dicho Juan Carlos, no solo tiene que tenerlos, tiene que parecer que los tiene.
Parecerlo, claro, porque es que el riesgo reputacional de imagen que está dando también se te cae, es
decir, correcto.
Lo que se llama el posicionamiento de una marca, ¿vale? Se te va al traste cuando hay una indefinición tan grande, ¿sabes? Y eso también influye reputacionalmente.
Influye
a
todo.
Medio largo plazo, con patrocinadores y con todo, en ese especie de autoconformismo, de no actúe esto porque vaya, como ha dicho alguien, vaya a ser que... No, mire usted, hay determinado momento que hay que ser, oye, un poco valiente y asumir riesgos,
sí.
¿No? Y porque lo que estás ganando por un lado está perdiendo por el equipo reputacional. No, este es el equipo de los muy buenos, cobran, lo dijo Diego Caro aquí, o con uno con todo, que estamos cobrando, un equipo que está bien.
Cobran temprano, no es que cobren, cobran temprano.
Saneado económicamente, que está muy bien y que me parece que yo lo valoro y que está muy bien. Pero ojo también al riesgo reputacional que estamos teniendo y dónde estamos dejando esta marca que hemos empezado hace 13 años. Cuidado, que tenemos que ir creciendo con ella, no ir perdiendo.
Yo creo que hay que
no
quitarse...
puede bajar de categoría, pues claro que puede bajar. Si esto es fútbol y pueden ocurrir mis cosas, pero puede bajar dándolo todo.
Puede bajar y puede subir. Lo que no, lo que no
puede
es dar la imagen
de que
aquí, hartos de golfos y de sinvergüenzas que vinieron a un club, la afición se quemó y creó un paraíso para futbolistas donde todo es parsimonía, donde se paga el día, donde se cumple todo, donde todo es felicidad, armonía, previas, qué bonito todo. Y no importa que el futbolista no corra, porque somos felices y somos libres. Pues no, señor. No. Esto es un club de fútbol. No nos equivoquemos, un club deportivo, basado en la competición. Y el objetivo es ganar, como decía el bueno, inolvidable Ramón Molina, todos los partidos que disputes. Hasta los amistosos de los jueves. Si haces con el B o hagas lo que hagas.
Como decía Luis Aragonés, ganar y después... volver a ganar.
Tu objetivo es ir a ganarlos todos. Después el fútbol ya te pondrá donde te tendrás que poner. Pero es que hay cosas que no se tienen que negociar. Y yo creo que esta directiva, que no es mala directiva, y vuelvo a decir, yo sé que muchos van a decir, ya está, Diego es un amigo de Sebastián y de Lema y demás. antes también era
yo no creo que, no,
amigo de los Aguilar, de los Vinoita, de los Corchados.
Son compañeros, que somos compañeros de nada, que son personas en las que hemos delegado el gobierno.
Creo que esta directiva
se le agradece su posición.
Hay que animarla a que haga lo que tiene que hacer. Porque yo creo que es verdad que intentan vender una imagen de estabilidad, de que no pasa nada, de no montar un escándalo. Es que hay veces en que la vida, yo no voy a decir que haya que ser imprudente, pero tanta prudencia no es productiva. Y muchas veces hay que dar la impresión de que alguien está al timón, porque sí. ¿Hay alguien al timón? ¿Hay alguien al mando?
No lo sabemos.
¿O solo hay alguien que firma y las transferencias y las nóminas?
No lo sabemos. ¿Puedo por...?
Claro que puedo hablar todo lo que quiera.
Sebastián, cuando estuvo aquí, una de las conversaciones que se tuvo, que se lo dije yo directamente, fue que le animé, no sé qué mes fue cuando vino, pero hace ya 2 o 3 meses, sí. Le animé a que tomara cartas en el asunto, a que fuese más participativo, a que tuviera más, no delegara tanto,
no,
sino
que decir que fuera más referente,
que fuese más referente y que fuese que tomase más decisiones, que fuese más activo en cuanto a las decisiones, a la directiva, porque yo sé que él lo dijo aquí, él delega y él se fía de la gente que sabe y de, okay, tú te puedes fiar de la gente que sabe en lo deportivo, te puedes fiar de la gente que sabe de leyes y de economía y de gestión, lo que tú quieras. Sí. Pero el jefe eres tú, el presidente eres tú. O sea, la culpa va a ir hacia ti primero y luego ya vamos para abajo. Pero la primera responsabilidad es la tuya. Y le dije, creo y he hecho en falta que hay que priorizar y darle mucha más... Creo que hay que darle mucha más importancia a lo deportivo.
Sí.
Creo que no se le está dando la importancia a lo deportivo. Creo que nos entretenemos con muchas cosas. ¿Qué pasa con la escoba?
No, que me estaba acordando que le estaba contando a Diego en el coche, digo, que la jefa de mi casa coge la escoba para...
Claro.
Para
tiene a Masi, y cuando Masi se porta demás. Mal... La mujer sí, viene con el perro, coge la escoba y la mueve a camino de la escoba, y el perro se esconde, todo lo grande que es, se esconde...
Pero después, claro. ¿Sabes quién es el referente? Y como coge a alguien, ya está diciendo, que esta es mía.
Y que al final...
Esta es de los míos, esta es el líder, esta manda aquí. Perdón por la comparación.
¿Y se malinterpretó?
No vaya a intentar que le pega.
Juan Carlos.
No le pega, pero...
¿Y si ponemos a María, tu mujer, de presidenta?
Sí,
seguro que...
Porque tú siempre vas a decir que no.
Bueno. Se malinterpretó.
Con ya, que... ya serían meterle 2 goles a la pobre.
No tiene ni idea, pero da las hostias.
Ya no le pega. Solo se la enseña.
Juan Carlos, se malinterpretó con que yo dije que lo deportivo, que priorizar lo deportivo, que todo lo demás venía después. Y de la mano, sin meter goles y sin un equipo en condiciones, porque eres un equipo de fútbol, todo lo demás se va a perder. O sea, si no tienes resultados deportivos, todo lo demás se pierde. Y te conviertes en la fundación, que hace muchas cosas bien, pero va de la mano del club a día de hoy. Si tú quieres que cada vez poder hacer más cosas en lo social y en todo lo demás, tienes que tener lo deportivo bien cubierto. Y a mí no me vale con que tú... No, yo soy el presidente, pero yo delego, ¿vale?
Por cierto,
delega, pero manda.
¿Viste en el campo que era de la Fundación del Málaga, en la Ciudad Deportiva?
Sí, lo vi.
¿Viste la publicidad
de Diputación? Estuve allí, Juan Carlos. Tuve la mala idea de viajar a Málaga.
Bien, solo es un apunte.
Es un apunte, cuando sí. Yo me acordé de eso.
Cuando monto un estadio, cuando monto una ciudad deportiva, sí. Las autoridades...
Con una pila de millones de deudas.
Las autoridades, sí, las autoridades... del ramo y de cada provincia se implica.
Y me acuerdo de esa conversación que dijimos que Antonio Bello es un trabajador, Diego Caro es un trabajador, y lo hablamos, lo hemos dicho aquí. Ellos dos son trabajadores y tienen que tener la sensación de que su jefe está encima de ellos. Buen rollo, colegueo, todo lo que tú quieras, pero estoy encima. Aquí que nadie me falte al trabajo y que nadie me haga algo mal porque yo voy a estar aquí pidiendo explicaciones. Y es lo único que funciona. Esa exigencia que se hablaba cuando las elecciones, esa exigencia que ellos mismos mencionaban, no se está teniendo. Ya han tenido tiempo de trabajar y ya han tenido tiempo de obtener resultados. Porque el primer año que se fue transición, que empezó la temporada Viloita y la terminaron ellos, lo puedo entender. La segunda que estás construyendo, venga, lo puedo entender. Ahora mismo los resultados, no digo que sea directamente culpa suya, digo, son responsabilidad de ellos. Si no están teniendo los resultados porque no les están saliendo las cosas o porque no les lo que sea, tienes la obligación, tienes el derecho, voy a decir, pero tienes la obligación de dar un paso al lado y decir, mira, no me está superando esta situación y yo no me veo de directivo o lo que sea, y que entre otra persona y no pasa absolutamente nada. Pero lo que no podemos es estar que parece, da la sensación de que no hay, de que no hay nadie, no hay, no se toman decisiones, no, 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 no sé, como ya no solo el presidente, ya es una directiva completa, que sé que trabajan juntos y que todas las decisiones las toman juntos, okay, pero esas reuniones que se tienen los lunes, ¿qué sale de ahí? ¿Qué es lo que, no sé, es que no realmente no, se
a
sigue?
¿A quién van a dedicar el partido?
Ya está, se sigue sí. A las entradas, pero que todo lo demás, yo, vamos por parte. Estamos hablando de que de lo deportivo, pero podemos hablar de que los dueños del club tampoco tienen información de la ciudad deportiva, más allá de lo que se dice aquí. Se monta un foro, se puede hacer asamblea que se haga una al año, me parece poco. Una asamblea al año para decir las cuentas, que la mayoría de la gente, cuando es por las cuentas, van 100 personas o 150 personas.
Sí.
No, me parece poco, y hay muchos temas a tratar importantes que se tiene que hablar con el socio. Luego, la cantera no tiene un liderato, o sea, no tiene un liderazgo, no tiene alguien que se parta la cara y que trabaje la cantera. Más allá de hay mucha gente que la trabaja, entiéndase, pero tiene que haber un jefe de cantera responsable.
No hay una línea de cantera.
No la hay.
No.
O sea, se trajo Orube no funcionó y se ha metido una persona que también gestiona la cantera del paquete, que no, tú no puedes permitirte tener el lujo a un jefe de cantera que lleva también el paquete y que no te coge el teléfono. No te coge el teléfono. No está trabajando 24 horas para este club.
Pero está cobrando.
Como lo hemos tenido. Eso lo hemos tenido y lo hemos desechado. Le hemos pagado para que se vaya a dos personas que estaban trabajando todo el tiempo, full time, en su casa, no dormían pensando en lo que tenían que hacer el siguiente día. Unos cabrones, pero trabajaban y tenían resultados. Y esos resultados se tiran por la borda.
Así está la cantera.
Si se tira por la borda, dame mejores resultados con lo que has traído. Si no, yo tengo todo el derecho ahora a decir que no te han salido las cosas. Y los padres tienen todo el derecho a estar quemados. Por eso decimos que no es de ahora. Que esto, ahora es cuando ya ha sido la gotita que ha colmado el vaso. Pero que la gente está quemada de hace tiempo. Que la gente está quemada de hace tiempo. Que de nada vale que cuando ganamos dos o tres partidos haya buen rollo, los jugadores salgan diciendo sí, vamos a ir a por playoff. A por playoff, ¿ahora qué? Ahora todo el mundo esconde la cabeza. El otro día no hablaba nadie. El otro día en esa reunión que tú has mencionado, el único que habló fue Marcelo. El resto estaba con la cabeza agachada.
Claro, pero con una vergüenza terrible.
Cuando terminó el partido, los jugadores se quedaron en el centro del campo y se iban ahí para adentro. Marcelo los tuvo que llamar para que se quedaran desde lejos, desde el centro del campo, a aplaudir un poquito la grada. Claro, en la grada había dos o tres personas fuera de sí, pegando gritos también, que, en fin,
que tampoco tiene que ser, por indignado que se esté.
Tampoco representa eso para mí, al
está
club.
Está claro, está claro. Tampoco ni a la afición, ni a los dueños
de
del club, cuidado.
Insultando y tal.
No.
Pero por lo menos eso que hicieron, eso que Marcelo obligó a hacer a la plantilla, porque fue iniciativa de Marcelo, el decir, no, venía aquí todos juntos y miramos a la grada. Se tendrían que haber acercado, seguramente con una persona fuera de sí, yo no me hubiese acercado tampoco, pero que menos que despedirte de la gente que ha ido a Málaga un 31 de enero, después del mes largo de enero que ha sido, y ha ido a Málaga y se ha gastado el dinero ni a Málaga, que menos, ¿no? Con el frío que hacía y el viento que hacía allí. Son cosas que yo creo que ya deberíamos tener esa línea de forma de actuar y de forma de trabajar, ya eso lo tendríamos que tener claro, ¿no?
Todo pasa por exigencia. Yo creo que el club no ha equivocado, no quiero que se me malinterprete, el objetivo que ha tenido. El objetivo estaba muy claro desde que se fundó en el año 2013, desde que se tomó la decisión, era no depender de nadie, ser dueño de nuestro destino, pero precisamente tener un destino. No por el mero hecho de ser dueño, esto sea una cosita plácida, un resort de vacaciones, y aquí puede venir todo el que quiera, que va a cobrar a final de mes, y aquí no pasa nada, y aquí el aficionado protesta, y la directiva no dice, pues no, esto es un club deportivo con la máxima exigencia, y yo creo que eso, mientras hemos estado en categorías inferiores, tampoco lo hemos tenido. Lo que pasa que es que, digamos, somos demasiado grandes, somos una afición demasiado numerosa para quedarnos aquí, entonces siempre tenemos que estar arriba, entonces siempre más o menos nos han salido, hemos tenido años históricos en División de Honor y en Tercera, todo hay que decirlo, pero ya en la Segunda Federación es donde notas que está tu techo, no por el proyecto, no porque sea fútbol popular, es tu techo porque con ese nivel de exigencia, demasiado que estás en Segunda Federación, y yo creo que lo único que cambiar es eso, nivel de exigencia. Desde el primer jerecista, que en este caso vamos a decir que es Sebastián, que es el presidente elegido por todo, por la mayoría de los socios, desde el primero hasta el último jugador que llegue, tiene que tener un espíritu crítico y un espíritu de competitividad, bueno, al 200%. ¿Por qué no ocurre eso? Yo recuerdo los primeros programas del Tertulión, he estado recapitulando, son 5 temporadas, y hay títulos como El buenismo nos va a matar. Claro, es que yo recuerdo ese partido de Antequera, donde vergonzosamente rehusamos a intentar meter la cabeza en el playoff, a tener opciones. Uh-huh. Tampoco era seguro. Es que recuerdo muchos momentos donde hemos podido hacer cosas y no lo hemos hecho cuando no hemos estado...
Pero te da la posibilidad de soñar un poquito más, porque esto es el fútbol, al fin y al cabo, eso es lo que es el fútbol. Un proyecto de pequeñas ilusiones semanales en la que te hace pues estar una semana pensando en que puede ser ilusionante ir al fútbol. Aquel día antes que era, pues lo que se nos vino abajo no fue ni siquiera algo seguro, pero sí fue el seguir soñando, ¿no? El seguir con esa ilusión. Eso es lo que los futbolistas tienen que entender, los jugadores, que son los máximos responsables al final, son los que juegan, tienen que pensar todos los domingos que es que la afición necesita toda la semana estar con un objetivo de pequeñas ilusiones, de pequeñas metas, que no pedimos más. Que ya en el tema institucional y estructural, que más a largo plazo, ya nos encargaremos nosotros de construirlo, ¿no? A la directiva que está, en este caso la que está ahora, pero cuando se hablan de proyectos estructurales, pues puede que esté Sebastián o puede que esté otra persona.
Pero que sea, el proyecto es el mismo,
efectivamente, el proyecto es el mismo, es un proyecto a medio y largo plazo, y a eso ya nos encargaremos nosotros. Pero el día a día, es que de verdad, es que a mí se me parte el alma cuando yo leo algunas cosas en Twitter y veo a los socios absolutamente hundidos hasta el punto de no creer ya. Decir, claro. Oye, pues es que esto es así.
Claro, es que se llega a confundir el proyecto de fútbol popular con fútbol conformista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos conformistas.
Aceptando que el fútbol es así, ¿vale? Que es verdad que tiene muy pocas alegrías y muchas decepciones. Correcto. Es verdad. Pero tú tienes que tener de un lunes al domingo siguiente una pequeña ilusión, una pequeña motivo para ir al campo a ver a tu equipo también, porque es que realmente esto es un equipo de fútbol, queramos o no queramos, por mucho que
el centro
que tengamos
de
otra estructura.
Es la pelotita.
Exactamente.
Está claro.
Aceptando que todo eso es así. Que lo único que yo le puedo decir a mis compañeros, a mis socios, a mis amigos, es que el proyecto no se va a acabar. No se va a acabar.
Está claro.
Pero eso no es incompatible con la exigencia que tenemos que mantener en el tiempo. Y con la autoexigencia que tienen que tener los propios profesionales. Y nosotros tenemos todo el derecho del mundo a pedirla y a exigirla. Uh-huh. Porque eso forma parte también. Que es más coyuntural, sí. Es coyuntural porque el fútbol es así. Es así en el sentido de que es un deporte y por tanto tiene mucho riesgo. Y bueno, pues puedes hacerlo muy bien, muy bien. E irte para tu casa como el día de Lucán con la boca partida.
O de la Minera.
Pero
hemos tenido buenos partidos que hemos perdido y no ha pasado nada.
Pero también pasa. Porque pierdes. Uh-huh. Y como pierdes, porque a mí no me vale, y lo hice muy bien en UCAM, pues ahora en Málaga me voy a pasear.
No,
pues
no,
señor.
No, ese es el error, ese es el error. Claro.
Pero no es lo mismo perder, o sea, importa también cómo pierdes.
Claro que importa.
Lo más normal claro que es que si tú juegas buenos partidos como
claro
con UCAM, dejes de perderlos.
Yo asépticamente...
Lo que si juegas como el malagueño vas a perder siempre.
Escúchame aquí, que es verdad que yo me puedo ir diciendo, vale, va, se ha jugado bien. Pero me he ido a mi casa con 0 puntos.
Sí, sí.
Eso me obliga a que cuando tengo que ir a Málaga tengo que morder como pueda.
El doble.
El doble o el triple. Sí. Está claro. ¿Me entiendes? Y eso es lo que esa semana, pues de alguna manera u otra, no se ha llevado a cabo. Claro.
Yo creo que para que haya exigencia, otro punto, yo creo, tema, otro melón a abrir, para que haya exigencia tiene que dejar de haber amiguismos, ¿no?
Porque bueno, yo no sé el amiguismo que hay.
Bueno,
la verdad es que no.
Yo
no
te digo que en torno a todas las directivas siempre hay colegueo y siempre hay gente que cuando está mi amigo me muerdo más la lengua que cuando está el otro. Cuando está el otro lo quiero machacar y cuando está mi amigo
Bueno, la guerra oculta de exdirectivos de,
claro,
con directivos.
No es oculta.
Como había, bueno,
no es oculta porque a poco que observas un poquito la actitud, se nota. Entonces, yo creo y sé y escucho mucha gente que le da igual que esté uno u otro, que va a dar su opinión y cuando tú haces una crítica o haces una crítica constructiva como lo que se puede hacer aquí y el otro se molesta, ahí ya el club está deja de el club deja
de
crecer.
Ese es el último de mis problemas, de verdad.
No, pero el club deja de crecer porque tú no estás teniendo una persona arriba que tenga autocrítica. Y no está teniendo un círculo que le diga lo que está haciendo mal. Realmente nuestro problema es que todas las directivas se han encerrado en sí mismas. Todas las directivas se han encerrado. Si tú eres el presidente.
¿Para ti cuál es la corte, por decirlo de esta manera? ¿Cuál es la corte que no aconseja bien a
No es que aconsejen.
¿Una corte?
No es una cuestión. Es que las directivas se cierran en sí mismas y dejan de escuchar al dueño, que es el socio.
Al haber, digamos...
Que yo entiendo que habrá socios que se calientan demasiado y que se les va y que son un mono con dos pistolas. A esa gente yo puedo entender que tú digas, ya está, no le hagas caso a este porque está en plan se calienta, ok, pero estamos hablando de una mayoría, estamos hablando de que ya la mayoría no está contento, o sea, ya la mayoría empieza a ver cosas que se llevan diciendo meses y que no se están cambiando, más allá de los resultados deportivos. Yo creo que todo está vinculado, todo está relacionado. Si tú, esa exigencia contigo mismo no se la transmites a director deportivo, a entrenador, a jugadores. Es que al final es un poco el modelo que tienes, que si no lo tienes, pues los de abajo dicen, esta gente, bueno, yo con jugar aquí un poquito, tocar la pelotita, claro, ¿no? Yo
se
no corro
permiten
para atrás.
El lujo de llegar a Málaga y pensar que van a ganar desde Lotus. Si en Málaga está el señor del bigote, no me refiero a nadie, el que manda, en todo sitio, el que lleva el bigote, el que manda.
Vale.
Y lo ven bajar del autobús. Me dicen, niño, que hoy ganamos seguro. Escúchame, a matarse ahí. No hacen eso. No hacen eso. Pero así desde primera de temporada. Pero desde hace 5 temporadas. Y es que yo creo que el nivel de exigencia se nos queda muy corto para Segunda Federación. ¿Y la culpa? Pues de las directivas. De las directivas. Lo pongo en plural. Porque
pues la representación de los socios, que también tienen su parte de culpa en el sentido de
los socios han tragado tela del telón, ¿eh? Claro. Primero con Decinón, después nos tragamos el cuento de que no tenemos dinero. Vamos a ver, no tenemos mucho dinero para tirarlo. Pero es una plantilla que vale su dinerito, ¿eh? Esta plantilla vale un dinero.
Yo creo que hay otras plantillas que si no son igual que nosotros, por menos similares tiene que haberla en presupuestos.
Yo voy a decir,
yo no creo
cosa.
Que seamos la que menos.
No.
¿Qué pasa con el Antoniano? ¿Qué pasa con el Puente Genil?
Oye, claro, no tiene parecido a ti.
¿Qué pasa? Y voy a decir una cosa, y ya sabemos que de fútbol no entendemos y que vemos el fútbol con pasión. ¿De verdad hay algún jerezista que haya visto a más de, yo no me voy a poner absolutista, a más de 3 equipos que sean superiores en plantilla al Jerez Deportivo? ¿Sobre el terreno de juego?
Menos, eso. Diría yo, fíjate.
3 equipos. Voy a poner 3.
Por lo visto...
Para no jugar ni playoff, para que vea tú, 5 equipos.
Por nombre...
5 equipos.
Por nombre y por sueldo, seguramente sí, pero luego reflejado en el campo no
el
se
campo
ha reflejado.
¿En el campo no se ha visto? No. ¿En el campo no se ha visto? Entonces, ¿cómo haces la plantilla más cara de tu historia? ¿Cómo inviertes y después no exiges lo mínimo de que el futbolista corra, se entregue... y haga lo que tiene que hacer.
Tenga un grado de compromiso.
Lo mínimo, claro, lo mínimo. ¿Cómo? Aparte hay una frase muy hecha en este club. Él sabe al club donde viene. Nosotros sabemos el club donde estamos. ¿Y eso qué significa? Porque yo al principio daba por hecho que sabían que era un club, de los socios. Pero yo creo que la palabra, el club donde, sabemos el club donde estamos, sabemos que aquí vamos a cobrar fila de médica, aquí no pasa nada. Honradamente. Es que creo que ocurre eso. En el fondo de la actitud de muchos futbolistas, dicen, no, yo quiero triunfar aquí, buen estadio, bien, que vaya bien, porque aquí cuando vamos bien esto es una maravilla, pero que en el fondo no pasa nada, porque yo voy a cobrar. Yo voy a cobrar y yo voy a estar tranquilo y aquí la gente, bueno, al final, porque nadie quiere perder, pero no pasa nada. Por eso la cara blanquita de los futbolistas en Málaga, cuando 4 se cabrean, que no vamos a justificar ese cabreo y la actitud de alguno de los que estuvo en Málaga, que yo comprendo su cabreo, pero que te cabrees una cosa y que hagas otra cosa es otra. Eso por un lado. Tampoco apoyo del todo a los que fueron a Chapín, pero como lo hicieron con educación y diciendo las cosas a la cara, y no pasó el tema mayores, ni hubo una palabra más alta que otra, se te pone la carita blanca cuando te bajas del autobús.
Hay que tener cuidado con eso porque puede
es
haber...
Es que eso es muy peligroso.
Es muy peligroso.
Es muy peligroso. Pero ¿a qué punto de desesperación puede llegar los dueños de la entidad cuando ve que nadie hace nada y se les da un sábado a las 10 de la noche para irse a la puerta del estadio a recibir a los futbolistas? A decirle 4 cosas. Porque tienen la plena certeza de que nadie lo va a hacer.
Así es. Sí.
Así sí se hunde, bueno, un proyecto. Este es... proyecto no se va a hundir. No, pero con esta actitud, claro que sí, la gente pierde la fe.
Sí, a mí eso es lo que más me preocupa.
Y ojo, que esto no es una crítica salvaje a la directiva, porque ha ocurrido antes con otras directivas. Pero la directiva se tiene que dar cuenta que tiene que cambiar su actitud y su forma de hacer las cosas. Y que tiene que cambiar el ambiente que se respira en esta entidad. Porque está visto que así no vamos a ningún sitio. Ni plantilla buena. Yo creo que no hay mala plantilla, de verdad. Los refuerzos son gente de referencia, que gente que puede demostrar sobre una base, que lo dijo Diego Caro en estos micrófonos. Yo estoy contento con lo que tengo. Tenemos una buena base y encima se ha reforzado. ¿Qué menos que estar dos puestecitos por encima del descenso? Dos puestecitos. Cinco no, dos.
Hay que quitarse la idea de que cada vez que haces una crítica o hablas de algo que se ha hecho mal por parte de alguien, es porque no quieres a esa persona en ese, no, no, en ese, no, no, puesto, no, en ese cargo. Yo puedo decir que...
Tú sabes lo que yo quiero hablar.
Claro,
estar,
no.
Tampoco tenemos que estar justificando, ¿no?
No, ahí, me refiero. Porque está ese complejo... Está ese complejo
que... Vamos a caer en lo mismo que caen los demás.
Juan Carlos, ¿sabes lo que pasa?
Está en ese complejo de que como yo ahora hablo mal de Diego Caro, pues es que el Agui no quiere que esté Diego Caro. El Agui quiere que vuelva David Sánchez. Porque el Agui es de David Sánchez. Y el Agui, cuando critica a esta directiva, es de la otra directiva. Y cuando critica a la otra, es de... Ese es el problema que tenemos nosotros. Pero es un complejo que tenemos nosotros, desde el principio.
No, yo no lo tengo.
Ya, nosotros me refiero como club, como afición.
Vale, lo que yo te quiero igual decir... que te digo que esto no es un club, que aquí no podemos estar saldando deuda de una directiva a otra,
claro que no.
Eternamente, porque claro. No, en eso no estoy de acuerdo.
Claro. Pues eso está ocurriendo.
Ya, bueno, eso ocurre. Eso ya lo sé. Y eso me parece... peligrosísimo, me parece que nos hace un daño terrible,
claro.
Terrible.
Es un ataque directo como al corazón
marca,
del proyecto.
Otra vez, sí. También como marca un retroceso.
Yo puedo decir que digo
eso me
caro,
parece terrible.
Yo puedo decir que digo caro
se
el otro
pasa
día.
Página, se pasa página. Ahora estamos en el contexto que estamos y vemos unas debilidades que entendemos nosotros que son unas debilidades. A lo mejor, oye, interiormente, oye, pues son la leche y mañana bajan al vestuario y bueno, los gritos se oyen en el pabellón cubierto, pero las debilidades que nosotros vemos o lo que aparentemente la afición ve es que parece que no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Y lo decimos.
Y
no pasa nada.
Igual que también te digo.
Y no pasa nada,
aunque,
estamos con ellos.
Aunque hay que dar el toque de atención, tampoco hay que bajar al vestuario
no
a que el grito se escuche en el Palacio de los Deportes.
No,
porque
pasa nada.
Si no lo has hecho toda la temporada, ¿qué viene a hacerlo ahora? Esto se tiene que meter en el ADN del club, de un club ganador. Donde se juega con la pelotita. E independientemente de que paguemos, de que seamos honrados, muy libres, muy nuestros, lo decidamos
pero
todo.
Pero lo que quiero decir es que
aquí se gana, señores.
No,
aquí se gana y se compite.
Si mañana no está Sebastián, no podemos estar cobrándole la deuda a Sebastián eternamente.
No,
porque ya no está Sebastián ni su junta directiva.
Ni a Vilo.
Eso tenemos
ni
que.
Ni a Vilo.
Eso que está, ni a Vilo, ni al
ni a
otro.
Coca,
que ya pasó.
A nadie, sí, sí.
Ya pasó Rafael, ya pasó Pepe Ravelo, que en paz descanse y se acabó. Eso no. Ahora, coyunturalmente llega el momento y vemos debilidades, o aparentemente percibimos una situación en la que no nos satisface, que lo que nos lleva, como he dicho antes, a la melancolía y a por eso, por no decirle, a tirar la toalla, eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo, eso no podemos, eso es terrible, eso yo no... Un presidente, alguien que está ahí, dice, joder, ¿dónde está el foco? Es que a mí ahora me preocupa más, si yo fuera un directivo, levantar a mi afición... Más que casi que a la plantilla. La plantilla, ya sé cómo la levanto yo.
Pues claro.
Ya buscaré yo la manera de cómo levantarla.
¿Sabes cuál es el problema?
Lo que me preocupa es mi afición, que está hundida.
¿Cómo vas
eso
a meter
es lo que me duele a mí?
Este domingo 4.000 personas en Chapín, que es lo que hace falta.
Eso es lo
¿cómo
que me duele
lo
a
vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Me dice aquí que no, con la cara.
No vas a meterlo.
Pues hay que hacerlo.
Yo te lo
pues hay que hacerlo.
Lo que me preocupa es lo moral. Es el estado en que se queda esa afición. Eso es lo peligroso. Eso es lo duro.
Hay un problema.
Y de alguna manera, yo no sé cómo, pero de alguna manera, tengo que transmitir de que yo estoy haciendo algo.
Tiene que haber un equilibrio.
Que yo estoy haciendo algo.
Tiene que haber un equilibrio.
Para reconfortar de alguna manera a esa afición y diga, a ver, leche, pues se ha hecho todo.
Estamos haciendo cosas.
Si después de esto no salen las cosas, ya no podemos hacer más.
Tiene que haber un equilibrio, Diego, entre darle poder, darle fuerza al, en este caso, al entrenador o al director deportivo o a la directiva, al presidente, a todos los líderes, que tiene que haber líderes en este club, que no los hay. Para mí Bello es el responsable de lo deportivo y hay que darle, lo hemos dicho aquí, hay que darle la tranquilidad como para poder trabajar, pero también hay que pedirle exigencia en ese equilibrio. Es decir, yo puedo opinar de Bello y puedo decir que se equivoca cuando trae al señor Perales de portero y aún así querer que Bello siga y que tenga la posibilidad de estar aquí trabajando
más años para poder tener un director deportivo en condiciones, porque creo que tiene proyección. Digo, claro, yo puedo decir que el otro día se equivoca sacando un central de lateral derecho, luego quitando al único lateral izquierdo que tienes porque se equivoca en el gol y metiendo a Morante de lateral izquierdo, que eso fue un desastre. Puedo decir que se equivoca, es mi opinión.
Que si nadie corre...
Es mi opinión, sí, pero que Morante era un coladero. Es mi opinión. Y aún así, creo que Diego Caro es mi entrenador. Creo que Diego Caro tiene que ser nuestro entrenador. No, una cosa no quita la otra. Es a lo que yo voy con la crítica y con el complejo de... No, es que se ha ido a tal programa y ya está criticando.
Esas variantes las ha hecho Diego Caro varias veces.
¿Y la salió bien?
No, la salió bien no. Los jugadores han corrido.
La ha hecho con Dorado, pero la ha hecho con Dorado que corre por siete.
Pero es que cualquier variante que tú hagas con un jugador que no corre, no te va a valer.
A lo que yo voy, es que tiene que haber un equilibrio entre exigir y dejar trabajar. Es decir, la crítica no tiene por qué ser mala. Aquí llevamos mucho tiempo mucha gente callada, porque cuando dice algo le meten el babuchazo en la cara, en la boca, porque no se puede criticar, no se puede hablar. Y ahí es lo que yo voy cuando hablamos de política, cuando decimos, o yo opino, es mi opinión personal, creo que este club está politizado, creo que hay dos bandos claros, pues ahí es donde vamos a que todo eso afecta a todo lo demás. Aunque tú no lo creas, todo eso afecta a lo deportivo. O sea, ¿qué tú quieres decir? Todo eso afecta a la cantera. Todo eso afecta a todo.
Que las decisiones se toman condicionadas, ¿no?
Sí.
Un poco acomplejadas.
Y que el socio, que a lo mejor hace 3-4 años se podía desahogar, y iba a la tertulia y hablaba y decía lo que le apetecía, o lo hablaba en el bar de Javi, ya no lo puede hacer.
Vale, pues no hay mayor peligro contra la libertad que la censura, que de la autolibertad, de uno mismo.
La autocensura,
efectivamente.
Porque igual que...
No hay nada peor.
Igual que estamos de acuerdo en que hay mucha gente muy tóxica, que pase lo que pase. Bueno, cuando ganamos no habla, pero cuando perdemos habla. Y está mucha gente... Sí, en tu mismo grupo del Tertulión hay mucha gente que solo habla cuando se pierde. Sí. Y eso son gente tóxica que bueno, no beneficia al club. Hasta ahí estamos de acuerdo.
Sí,
pero no se tiene que callar porque una persona diga que se está haciendo las cosas mal, no dejarle hablar, porque es que eso también quema a la gente.
Pero ¿dónde pasa? Porque yo sé que aquí hemos tenido libertad siempre para hablar lo que hemos querido. Yo no sé.
Pasa
lo que escucho poco en medio, pero
aunque tú tengas libertad.
¿No ha molestado cuando hemos hablado aquí? ¿No ha habido causa y efecto?
A mí no me lo han dicho. Si me han dicho dos trabajos tienen.
¿Sabes lo que pasa, Juan Carlos? Que muchas veces...
Que dos trabajos tienen, vamos.
Muchas veces...
Que no nos importe es otro tema, pero lo hay.
Ahí está. Que no nos importe y que digamos lo que queramos y demás, porque para eso somos libres e independientes y hablamos de un club porque queremos, pero desde un micrófono que no tiene nada que ver con el club ni depende del club. Hemos tenido buenas relaciones con la directiva de Vilo. Y malas relaciones con la directiva de Vilo. Sí. Hemos tenido malas relaciones con esta directiva.
Vilo es mi amigo y yo sigo discutiendo con Vilo, pero pasa.
Con Vilo, si
no pasa nada.
Si no discute, y ahora digo esto, no, no
y yo me encuentro con Sebastián y me tomo una lengua. Y Sebastián también es mi amigo. Por eso no pasa nada. Si es que no estamos diciendo nada.
Pero sí, bien es cierto.
Pero desde la libertad siempre.
Que ese condicionamiento de la polarización que hay dentro del club, de los dos sectores claros que hay dentro del club, clarísimo, y el que lo quiera negar. Mucha gente, a mí me dijo en un grupo una vez, alguien muy muy reconocido, un gran jerezista, me dijo: hombre, en el club no hay bando. Entonces ya en un chat privado, en el club no hay bandos.
No hay bandos. ¿No?
Clarísimamente hay bandos. Y el problema es que caes, cuando hay bandos, es que caes en la polarización. Si yo ahora mismo digo que la culpa la tiene la directiva, y lo estoy diciendo para que la directiva espabile y sepa que hay un problema y tiene que hacer algo.
La directiva tiene una parte de culpa, nada más.
Claro, de la asistencia.
Los principales culpables son los que juegan, ¿eh? No lo olvidemos.
No, es que la directiva no perdió en Málaga.
No perdió en Málaga. Eso, vamos por parte.
Lo tengo clarísimo.
Estamos aquí pidiéndole a la directiva una parte que la afición necesita para levantarla, para venir arriba, y porque entendemos que puede, que nosotros entendemos, que a lo mejor estamos equivocados, ¿eh? Que nosotros entendemos que puede ser beneficioso, que a lo mejor no, pero que nosotros entendemos que sí. Pero que eso es una parte nada más. Aquí tiene cada uno su parte. Los que juegan, el entrenador, el director deportivo, y después, en último término, la directiva. Pero que tiene que cumplir lo que nosotros entendemos que tiene que hacer esta semana, ¿no? O que tiene que hacer en muchos aspectos, en muchas variables. Ellos llevan muchas cosas. No solamente llevan el tema deportivo, a lo mejor el tema deportivo querrán que salga todo bien. Pero después está el tema de controlar un cuerpo social que también es tan importante, no, mucho más. Mucho más. Y otros proyectos y más cosas.
Es decir, que no estamos centrando, es decir, no hemos hecho un programa para criticar a la directiva.
No, pero...
Es lo primero que... Aquí los principales culpables son los tíos que se vistieron el sábado.
Eso está claro, pero ya claro. Los dueños han detectado que esto no deja de ser sino un síntoma más de una falta de exigencia total en la entidad.
Vale.
Y eso no lo ha solucionado ninguna directiva. Y le toca solucionarla a la que está ahora. Igual que si lo vemos dentro de 3 años y hay otra, pues bueno, pues tendrá que solucionarlo.
He de decir también, porque es de justicia, que a Jesús Vilarita, a Vilo, también se le criticó de que se metiese. ¿Por qué?
Justo
por lo contrario, porque se metía demasiado en el tema deportivo.
Correcto.
Porque... Eso he escuchado yo también, ¿eh?
Correcto, no, lo he escuchado, no. Eso se ha dicho claramente.
Se le ha dicho.
Y que fichaba él.
El que fichaba él.
Pero esto,
lo cual no, cuidado,
pero
esto, lo cual no,
pero lo que nosotros estamos haciendo, al final, es respaldar o darle su sitio a la directiva. Es decir, lo que nosotros le estamos diciendo a la directiva...
Es que ejerza.
Es que, claro, que tenga la tranquilidad de decir, señores, ustedes sois los que mandáis. Uh-huh. Es decir, el socio tiene que darle ese respaldo a la directiva.
Claro.
Todos los socios. Y ahí voy a lo de que hay dos bandos y el problema que tenemos... político.
Pero eso
para,
sí, disculpa.
El socio le tiene que darle el respaldo a la directiva. La directiva tiene que darle ese respaldo al director deportivo y el director deportivo al entrenador. Es decir, los jugadores, para que llegue esa autoridad y esa exigencia a los jugadores, tiene que venir de arriba. Por eso yo digo que la responsabilidad es de ellos, porque eso tiene que ir de arriba desde el principio de la pirámide, desde la punta de la pirámide.
Metafóricamente, si nadie coge la escoba, la tiene que coger la directiva.
Claro, por eso, que un club...
Alguien tiene que coger la escoba,
que ya se ha visto,
que la escoba no la coge nadie.
Que ya se ha visto que si el que manda es el entrenador, vamos mal. Que ya se ha visto que si el que manda demasiado es el director deportivo, vamos mal. Aquí el que tiene que mandar y el que tiene que tener el poder es... El presidente en este caso.
Que es la representación de los dueños.
Y punto. Y de ahí para abajo.
Porque si aquí ha cambiado algo...
Para que el otro sepa quién es el que manda.
Porque si aquí ha cambiado algo respecto a otras semanas y a esto mismo que hemos estado hablando, es que el sábado por la noche 150 tíos se plantaron en Chapín, ¿eh?
Eso es muy mala señal, de verdad.
Claro,
es muy mala.
Es una señal de cabreo generalizado.
Vale.
De hartazgo.
Que yo lo entiendo.
Y de inoperancia. Porque yo voy a hacer una pregunta.
Y otra cosita más.
Y
de desconfianza. En que nadie va a hacer lo que tú eres capaz
de
hacer.
Correcto.
Hombre, ve yo.
Si Juan Carlos González.
Claro.
Fuera presidente del Jerez Deportivo.
A mí de ejemplo, guillo.
Si Juan Carlos González fuera presidente del Jerez Deportivo. Y se hubiera quedado con Masi durmiendo en la siesta, por supuesto, viendo el partido, no hubiera ido a Málaga. ¿Quién hubiera estado a las 10 de la noche en Chapín? A recibir a un futbolista y a decirle cuatro
cosas. No, yo no hubiera ido, la verdad. No,
yo creo que sí.
No es mi papel. No, yo nunca lo he hecho.
No, digo siendo un presidente.
Presidente hubiera estado en Málaga y ya
imagínate que no fuiste a Málaga por lo que fue.
Bueno, entonces lo espero, claro.
Lo espera.
Si soy el responsable, sí.
Ya claro. Está, Juan Carlos. Ya está. Simplemente...
Pero vamos, que yo creo que hubiera
dueño,
ido.
El socio pide que la directiva ejerza... con más actividad su papel. No tan solo con un papel, que ni mucho menos es secundario, es muy importante, de que el club esté bien, que sea una balsita de aceite, que lo está consiguiendo, el club está muy tranquilo, pero claro, hay partes que están fallando en el club escandalosamente, como es la cantera, que es un tema para otro día, pero como es la exigencia en la propia entidad. Y este proyecto no tiene fisuras, y este proyecto no se va a ir a pique.
No,
pero
no.
Si algo lo eso puede amenazar...
Eso me quedará claro.
No, yo lo tengo clarísimo. O sea, el que quiera dudar de esto está tardando en sacarse el abono de Movistar TV y verse de los partidos de primera y hacerse de un equipo o de irse a la cena enfrente, eso lo están pasando muy bien. O sea, le está faltando tiempo ya. Ahora te voy a decir una cosa, ¿eh? Si algo puede rescrebajar ese proyecto es la falta de ambición. Porque la gente quería ser libre, no quería tener deudas, quería autogestionarse, pero no quería un equipo que no compitiera. Porque para eso montamos un club de cartas, un casino, y nos vemos y todas las tardes, y charlamos, y ponemos una pantalla grande y vemos fútbol. Y nos hacemos cada uno de un equipo y siempre gana. Además, te haces el Madrid, gana casi siempre.
Sí, claro.
O sea, es muy fácil.
O de los equipos grandes y no te equivocas.
La gente, aunque con unas características, quiere seguir siendo de un club de fútbol. Y un club de fútbol compite. Se parte la cara, hay sentimiento, y el jugador se deja el alma en el campo, y después, como un deporte, y es un juego, gana, empata o pierde. O el árbitro, o el terreno de juego, o el poste. ¿Cuántas veces hemos hablado? La pelotita va a mandar siempre. Pero mandando la pelotita, el que está al lado de la pelotita tiene que matarse. Y tiene que darlo todo, y tiene que estar concentrado. Lo que no puede ser es que se bajen del autobús, como en Málaga, como un equipo que quería que se iba a llevar los 3 puntos por la cara, qué mal nos vino el gol a favor, el golazo de Iglesias, todo hay que decirlo, a la cepa del poste, para que el equipo en el primer tiempo ya se veía que no estaba funcionando bien, ya en el descanso.
No, lo que pasa es que ellos tampoco lo estaban haciendo y entonces, bueno, estábamos teniendo llegada, pero ellos en el segundo tiempo se dan cuenta de que este equipo...
No mordemos.
No, con este, equipo, con este equipo podemos y nos vamos a, nos vamos a poquito que apretemos un poquito y tal,
pudieron,
y tal,
y pudieron, ganaron todos los dos más. Entonces, eso es lo que no quiere el aficionado. Si tú juegas de tú a tú con el malagueño, oye, y resulta que el malagueño, a pesar de que ser colista, juega mejor que tú te has partido la cara, te has peleado con ella a muerte y te acaba ganando, te da coraje, como con el Lucam. Has perdido, sí, es verdad, has perdido y hay que hacer la crítica porque has perdido. Pero tú al futbolista no le puedes decir. ¿Quién le dijo nada a algún futbolista en el día de Lucán? ¿Quién le dijo a algún futbolista el día de la Minera? El día de los muchos partidos que aquí se han empatado o se ha perdido. Pero claro, el día de Yecla y el día del malagueño, esto indica muy a las claras que este problema tiene un, este club tiene un problema estructural de exigencia. Y contra eso... Y eso sí es una fisura fuerte en el proyecto, ¿eh? Porque la gente no va a esto. ¿Con qué cara le dices tú al socio que tenemos que meter 4.000 personas en Chapín? Los 3.100, los 3.200 que somos, que son socios, más los 800, 900 que siempre van.
¿Tú no crees que Antonio Bello el otro día que estaba en Málaga bajó al vestuario cuando terminó el partido?
Ah, yo estoy convencido que sí.
Es que yo creo que no le corresponde a Antonio Bello.
Bueno, pero ya lo ha hecho otras veces.
Pero es que no le corresponde. Sí,
sí. Aquí nos lo dijo que lo ha hecho el lunes.
Yo creo, no lo sé, me la estoy jugando, no lo sé.
Yo creo que sí.
Pero yo creo que sí.
Por eso, pero...
Y entonces, yo creo que Antonio Bello no se va a morder la lengua tampoco.
No.
Porque realmente... No,
ni tiene pinta.
Porque realmente es que él es un responsable directo antes que la directiva.
Entonces a lo mejor lo que hace
falta... Antes que la directiva.
Aparte de eso...
Después del entrenador es él.
Aparte de que Bello le dé el respaldo a Caro de poder hacer eso, que yo creo que también Caro, si tiene que pegar dos gritos, lo pega.
A mí no me cabe duda.
Lo pega durante el partido, no me quiero imaginar en un entrenamiento o en un vestuario. Bello también, yo creo, conociéndolo, que bajaría el otro día el sábado y seguramente no estaría contento. Pues lo vi allí en Málaga. Pero entonces, lo que está faltando en la ecuación es lo que tú has dicho, que por encima de Bello y de Caro, que son trabajadores, haya una persona que también estaba allí el otro día, Sebastián, que viajó a Málaga.
En este sistema de ecuación falta una variable.
Claro, que esa persona, que es el jefe de todos, el que le paga a Bello, el que le paga a Caro y el que le paga a los jugadores, con nuestro dinero, pero le paga esa directiva, baje y hable con Bello y hable con los jugadores y diga, señores, nos estamos jugando mucho. Los jugadores tienen que entender que en qué club están
y quién les paga
las nóminas. ¿Con qué se paga las nóminas en ese club? Entonces, por eso es más importante que ningún otro equipo que se explique bien y que se entienda bien. Porque yo realmente, mira...
Yo creo que es una frase...
Te voy a hablar con datos.
Yo creo que es una frase hecha y ahí tenemos que hacer toda una reflexión. De que los futbolistas son de repetir latiguillos y correillas,
sí,
como
sí,
que,
sí, sí.
Sabemos el club en el que estamos, la exigencia
es
máxima, eso en cualquier club.
Un cliché.
Te va al San Benito, te va cualquiera, el Federico Mayo, claro, también te lo dice.
Un cliché.
No, es que este club es distinto de verdad. Es que es distinto de verdad, es que tienes garantizado tu cobro, es que tienes garantizada la estabilidad económica, pero aquí solo hay una condición, que te partas la cara, chacho, que te partas la cara.
Te puedo,
y si no lo hace, tienes que coger la puerta e irte.
Te puedo, por ejemplo, una cosa que me dio mucho coraje, que he dicho al principio y no, y a lo mejor no se le da importancia. Seijo García salió en la segunda parte, ¿no? Seijo García no está jugando últimamente titular.
No.
Yo creo que nosotros también muchas veces, y en eso también tengo yo parte de culpa y todos tenemos parte de culpa, le damos demasiado, endiosamos demasiado a los jugadores y es una cosa que hemos dicho desde hace tiempo ya, ¿vale?
A Seijo García se le ha dado fútbol muy natural.
Sí, se le ha dado mucho cariño aquí a Seijo García.
Muy habitual.
Y ha sido el mejor del equipo el año pasado en un equipo que lógicamente faltaba bastante calidad. Este año no está siendo el mejor, pero lo que no puede dejar de hacer Seijo García es salir y hartarse de correr la media hora que juega. Es que Seijo García hizo dos centros. Que por cierto, estaba Juanjo para rematar, estaba el chaval, el nuevo Longo, el italiano,
sí.
y el otro era Juanjo, el que no mete la pelota. Error también de Diego Caro, no tener ahí gente para rematar cuando sacas a Seijo García, que claro, es lo que hace, que claro. Es central.
Lo he dicho desde el principio.
Pero yo,
ya sabemos lo que va a hacer.
Lo que me quemó muchísimo fue que un tío que acaba de salir, que ha salido 20-30 minutos, no corría para atrás. Morante, que está de lateral izquierdo, que era un coladero que se veía desde la grada, que la gente estaba diciendo, Morante es un coladero, antes de que del gol, la gente lo estaba claro, diciendo.
Desde la no se aprecia.
Tenía, claro, yo puedo observar jugador por jugador, y, sí, y por eso me
te
gusta.
Te tocaba el 10 de los dos goles, que era un bicho, te toca defender.
No, era mejorcito.
Alexis Chamorro volvió loco al equipo entero.
Sí, pero vamos, que Alexis Chamorro está en el malagueño, para tercera.
Que no es Omar Perdomo.
Que no viene, es malote, pero que este no lo quiere el año que viene.
Viene de la Antequera y nosotros también tenemos jugadores que vienen de la Antequera y jugadores que al final no se trata de plantilla ni se trata de jugadores, no. Se trata de actitud. La actitud de Sergio García, y lo siento por mencionarlo directamente, pero era un caso muy llamativo. O sea, está Morante. Va a necesitar más ayuda que ninguno porque no es lateral izquierdo y no llegaba a las ayudas. Las ayudas las hacía al trote, a 2 metros del extremo o de Alexis este en este caso y llegaba ya cuando ya era tarde. En la jugada del gol, ahí no ves que llegue. Ahí no está ni en la jugada. Se le va a Alexis y claro, eso es un ejemplo de más actitudes, sobre todo con los cambios. Cuando metemos jugadores de refresco, que se supone que hemos mejorado el banquillo y que tú después miras el banquillo y ves cosas, es que el otro día fue peor. Los jugadores que salieron empeoraron. La segunda parte fue un despropósito en todos los sentidos. Ningún jugador aportó nada que salió de refresco, ninguno.
No, lo único que, bueno, los nuevos son nuevos.
Si no ganas un duelo es muy difícil lucir.
Que es global, es un problema global.
El A3 complicado. Javi Feria, ¿qué tal?
No le vi nada.
Es que yo no le vi tocar el balón.
Claro, no tocó ni la pelota, creo yo.
Ah, que no lo tocó, ¿no?
Sí, sí, tocó 3 o 4.
Yo es que no lo vi. Yo es que no lo vi, la verdad.
Jugó un poquito, pero claro.
Tampoco se
distingue. No
estaba la cosa para lucir. Berto,
por ejemplo, sobre todo la primera parte. Sí, me gusta, sí. Alberto.
Pero esto me gusta,
pero la segunda la quitamos también. O sea, la segunda no
y
hay
Curro,
ninguno.
Muy bien todo. Sí. Muy bien. Curro, la progresión.
A mí Curro
le
me
hemos
gustó.
Echado en cara la falta de rendimiento de Curro y que tenía que estar. Y Curro en los últimos partidos está. Y a pesar de que el equipo está fatal.
Y jugando hacia
está
adelante,
muy bien.
Y hay un problema de relajación. O sea, nos creemos porque somos buenos. Y ellos lo saben que son buenos. Y no, es que tienen que creerse que son buenos y que... hasta cierto punto ellos saben que son buenos. Ellos se ven los entrenamientos y dicen, ¿cómo toca la pelota ese? ¿Cómo me la pone?
No, es que te pones el resumen del partido con el UCAM.
Ellos lo saben.
Y tú ves a UCAM meter 2 goles y el que juega al fútbol es él, ¿eh? Entonces, ellos...
Ellos saben que juegan
que el futbolista
fútbol.
Sabe que están bien.
Pero se relajan. El otro día...
Sí, pero no es suficiente. Necesario, pero no es suficiente.
Sí, pero Juan Carlos, ahí viene el factor de la exigencia.
Claro, por eso
ahí viene el factor de la exigencia.
Es condición necesaria, pero no es suficiente.
Porque... Que nadie se engañe, esto lo hemos vivido ya. Esto lo hemos vivido ya. Esto ya ha pasado en este club y en esta entidad.
Este equipo ha tenido que tocar fondo en varias temporadas para empezar de nuevo, prácticamente en varias temporadas.
Es que hasta la temporada del ascenso, sí. De tercera,
el 12 al 13.
El equipo estaba hundido cerca del descenso, estaba con una temporada horrorosa y si no despegamos, a final de noviembre no empezamos a despegar, y ahí nos fuimos como un cohete arriba a la heroica y ya, se pusiera quien se pusiera por delante, el equipo estaba enchufado y punto. Pero se lo tuvo que creer y sabían que iban a ganar. Pero sabían que iban a ganar desde
la tercera,
el trabajo.
Ojo que esta categoría es más complicado.
Sí, sí, pero
no, lo digo porque ahora tenemos un problema más gordo.
Sí, sí, yo sé que es más complicado, pero también hay mejor plantilla.
También, hombre, por supuesto.
¿Pero tú le ves las ganas a este equipo que le veía al equipo de tercera?
No.
No, ahí está. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Este equipo tiene mucha más calidad,
aquí no vale,
pero mucha menos
aquí
ganas.
No vale, hoy he dado un gran partido, el siguiente me puedo relajar un poco. No,
no.
No puede ser.
No.
Eso no puede ser. Aquí no puede haber picos de sierra, dientes de sierra, como dijo el otro, no.
No.
Aquí no vale los dientes, aquí va la línea, tiene que ser continua. Y después, ¿perderá? Pues puedes perder, claro, porque hay equipos que te ganan o empatar. Pero en actitud, en intensidad, en compromiso, en entrega, en darlo todo, ahí no puede haber dientes de sierra, ahí no puede haber picos de arriba y abajo. Eso no puede ser.
Y estoy viendo que va a pasar una semana y la directiva no va a hacer
y
nada.
Y lo que estamos aquí dándole vuelta es qué solución tiene. El primero que tiene que dársela es el entrenador, después está el director deportivo, que tiene... Y es verdad que ahora mismo, aunque el director deportivo sea, digamos, el jefe técnico, pero yo creo que es que aquí ahora mismo, en esta situación... Tiene que haber un salto entre el entrenador a directamente a la directiva.
La situación la ha superado ya.
Superado.
Porque es verdad que aunque el problema está en el verde...
Ahora mismo hay un salto... Hay un salto de mando. Porque, claro, porque ya... ¿cómo te diría? Los daños colaterales ya no están afectando solamente a lo deportivo.
Correcto.
Sino ya a la masa social, al cuerpo social. Claro. Y cuando interviene el cuerpo social, tiene que intervenir la directiva.
con una particularidad, que en este club el cuerpo social son los dueños.
Claro,
son los propietarios de la entidad.
Además, entonces, ya amigos, ya ahí Bello no puede controlar ese tema. Ya el problema ha pasado a que por lo que estamos hablando, ¿no? No es criticar por criticar, simplemente que entendemos que ya como afecta a terceros problemas, ya no solamente un problema deportivo, porque puede haber gente que diga, bueno, a mí soy bastante conformista o no sé cuánto, pero es que hay muchísimos que no, y sobre todo que el ánimo, que esa sensación, eso, como ya afecta al cuerpo social, ya afecta a la afición, ya, amigo, afecta a la directiva.
En Yecla y no pasó nada. Hemos palmado con el malagueño y ha pasado algo porque ya la gente está harta. Y la gente quiere exigencia.
Diego, perdona, no es la labor de Antonio Bello levantar a la afición. No es. No es la labor de él. Él debe ayudar. Es el cooperador necesario de ayudar. Cooperador no es la palabra, pero bueno. Es el bastón en el que se tiene que apoyar también la directiva, evidentemente. Pero como aquí afecta ya a los aficionados, yo creo que ya el salto va directamente de entrenador o de futbolista directamente, si quieres.
De futbolista a directiva.
Directamente, a directiva. Hasta Diego Caro ya me lo salto.
Diego Caro ha demostrado que es un buen entrenador.
Voy a darte mil explicaciones, Diego Caro.
Y es un entrenador
el primero que escucharía sería él, evidentemente.
Evidentemente, pero qué esquema vas a poner tú y qué vas a mandar tú si nadie corre, si la gente no tiene actitud. Es que con eso ya te es que da lo mismo. Es que volante de lateral izquierdo, que sí, que lo mismo puede ser un error.
Pues chico, igual que con
pero el que si no te va a defender nadie y nadie va a ganar un duelo, que tú puedes poner ahí a cuál es el mejor lateral azul. Venga, vamos a doblar lateral, vamos a poner a Dorado y a Beni.
Beni en el primer gol comete también se lo va a marcar.
Chamorro se va igual. Porque va a venir Chamorro en ventaja con tres futbolistas que la acompañan y le van a hacer superioridad numérica porque nadie metía la pierna. Y eso es un problema que aunque tenga el lateral zurdo titular, pues lo va a seguir teniendo. Por eso que yo creo que yo no repararía tanto Chamorro, el del Málaga, el que era tan bueno. El que no
me
da
la cabeza, ¿no? Alexis Chamorro, sí. Bueno, era el mejorcito de ellos, que tampoco
verás
tú.
Que no hizo falta mucho. En ningún lado, en la selección.
Era bonito el chaval, por supuesto, y ojalá le vaya bien.
Que llegaron cuatro o cinco veces que nos podían haber marcado.
Sí, y alguna la tuvo porque tiró flojito y centradita.
Bueno, pues ustedes que llevan una hora y 12 minutos escuchando el tertulión de Cope Jerez dirán, ¿cómo se han liado y demás?
¿Una hora llevamos?
Una hora y 12. Pero escúchame.
Poco me parece.
Y ya empezamos a repetirnos.
Cortito. Pero voy a decir una cosa. Si le parece que somos exagerados, escuchen a los oyentes del sábado.
La segunda parte es para que se vengan desde Málaga empujando la caroneta y con 250 kilos de peso de más dentro de la caroneta, porque vaya vergüenza de segunda parte.
Buenas noches, Tortuleón. Andrés Trujillo, socio del Jerez. Vergüenza. Vaya imagen. Así nos cargamos la categoría, nos cargamos el proyecto. Unos niñatos es lo que pueden ser. Los que han venido no han mejorado nada, ¿eh? Es que nos han comido echándonos cojones. El único pobrecito de Blo que bastante tiene, que si no nos medimos con 6 goles para acá hoy. ¿Pero a qué están jugando? Caro no veía las cosas, ¿ahora qué hacemos? ¿Echamos al entrenador? ¿Echamos otros 4 jugadores? Los 4 que han venido no valen un duro, yo no he visto a ninguno. ¿Eh? Y los que llevan aquí ya mucho tiempo, ninguno ha tenido cojones ni de correr, ni de presionar, ni nada. Asustado, ni hemos tirado puerta. Entonces, segundo tiempo, con el buen primer tiempo que se ha hecho, ¿qué coño es lo que está pasando aquí? ¿Que se quieren cargar el proyecto? Pues yo saco 5 carnés como la imagen del Clucea. 2 partidos más como este, se acabó para mí el proyecto. Buenas noches.
Después hay algunos jugadores que hacen un buen partido, pero es que es absolutamente inservible, es inútil, es para nada. ¿Por qué? Porque después vienen 3 o 4 compañeros, regalan goles. Hoy le ha tocado regalarlo a Beni, que la verdad que el chaval siempre suele ser de lo mejorcito, pero el gol que regala el primero es una locura. Y la semana que viene pues le tocará hacer la cantada a Morante, contra el Yeclano le toca hacer la cantada a Juan Mateo, y ya sabéis Dios con quién le toca hacer la cantada la semana que viene. Es que es un tarro, es que la defensa de nosotros es una verbena. Y vamos, mención especial a Sergio García. Sergio García, en el cadete A, yo creo que tampoco aportaría nada. Vaya tela, no hoy, ni la semana pasada, lleva toda la temporada, tío. Flipante, picha. Yo entiendo que no te salgan las cosas un día, dos, pero que tú entres y mires para atrás, tengas al jugador contrario a 2 metros y digas, uff, que presiones otro, que estoy reventado. Que yo, de verdad, y Julen aquí está en el banquillo, que yo no sé qué le pasa a la Ceshaba, pero es que se nota una barbaridad cuando no está.
Hola, soy Frank Enríquez. Pues no sé, ahora mismo estoy sin palabras, ¿eh? De verdad que es que no sé ni qué decir ya. Un equipo colista que lleva desde la primera jornada prácticamente colista con 9 puntos, que solo han ganado 2 partidos. Y no han podido meter 4, ¿eh? Si no es por la parada esta última de Blos, una que han fallado ellos solos. Es que no han podido meter 4, ya no son los que hayamos perdido, es que no han podido meter 4, es que no hemos pasado del medio campo en la segunda parte. Yo creo que este club debe de tomar ya otro rumbo. Aquí echamos los 1.500, 2.000 tortas, porque no somos Manchapín, ¿eh? 1.500, 2.000 tortas, que aunque estemos en división no vamos a seguir, pero esto hay que cambiarlo ya. Esto no podemos seguir así. Es que nos vamos a ver solos, el proyecto se va a ir al carajo. De verdad que yo soy de los socios que aunque estemos en división no, en primera andaluza, yo voy a seguir yendo a ver el equipo, aunque seamos 300 en la graja. Pero yo creo que pega un añito ya que disfrutemos algo. No podemos perder con el colista, hombre, y de esa forma. Ya es que es la forma, es que no han podido meter 4. Mucho ánimo, hermano, mucho ánimo, y a disfrutar del fin de semana. No penséis en furbo, disfrutad de la familia, que es sábado, nos queda todavía lo que queda de sábado, el domingo, y el lunes hay que trabajar. Pero esto hay que darle una huertecita, hay que hacer algo. Venga, un saludo.
Vaya vergüenza de jugadores, vaya vergüenza de cuerpo técnico que nos raciona, vaya vergüenza de todo, vamos, vaya vergüenza. Espero que se vuelvan andando todos los jugadores y que el autobús sea para los aficionados que han ido hasta allí. Que manda cojones, que no nos dan ni una buena, vamos. Decimos siempre las buenas, las malas, las buenas, las malas, pero cuando son las buenas, pisa, cuando van a llegar las buenas. Porque vamos, vaya temporada, llevamos 5 años que nos están haciendo sufrir. Lo más grande, se arrastran por el campo, arrastran el escudo, no les importa una mierda, no les importa a los aficionados. Que hemos dicho, no, están identificados con nosotros. Mentira, no están identificados para nada, para nada. Y lo que hay que hacer es, si vamos a descender, descendemos con todo lo de la ley, pero hay que quitar toda la parte ya de arriba, fuera. Todos los que manden por la parte de arriba, porque se están cargando, ya no el equipo, el proyecto. Y si son jerezistas, de verdad, más de uno te verá decir ahora, excusa, doy un pasito al lado porque no doy el nivel para estar aquí.
Lo que es de vergüenza, que se ha visto en la televisión claramente, que los jugadores se han quitado del medio, pero rapidito. No han tenido cojones de dar la cara con las oficinas que están allí en Málaga. No tienen vergüenza ninguna. Y esto, o le pone el club solución rápido, o nos vamos a la mierda. Así de claro, os lo digo. Es una vergüenza. La segunda parte, la intensidad del jugador de la segunda parte, es de vergüenza. Y ven y pisa, ven y mira que de canterano lo queremos. Pero ven y no le quita el balón a nadie, joder. Si es que ha sido... Es que el tío entra como le da la gana, picha. No le echa 2 cojones al tío, Guillo. El gol del empate. Ah, pues nada. Vamos a ver cómo va la siguiente jornada. Cómo termina la jornada y cómo vamos la semana que viene. Un saludo.
Antonio Chacón López, socio 660 de Fondo Sur. Todo lo que no sea una pitada el domingo a estos jugadores es un fracaso como afición. Buenas tardes.
Y por cierto, tengo una pregunta al preparador físico, ¿dónde carajo lo han sacado? Porque es que no tiene lógica de que el equipo en la segunda parte esté fundido, que no puedan ni dar 2 pasos.
Bueno, pues somos oficialmente equipo de tercera federación. El equipo está muerto. Físicamente se arrastra en el campo y no llegan a nada. Preparador físico que se vaya, pero que lo echen ya fuera, que contraten a un equipo de preparadores físicos en condiciones, porque es lamentable. Lo de Bello ya es lamentable y aunque me duele debería de dimitir. Si le duele el Jerez, que dé un paso al lado, porque ya son demasiados errores que está costando mucho y así no se puede.
Buenas tardes, compañero, por decir algo. Bueno, ahora ¿cómo llamamos esto? ¿Cómo llamamos esto ahora? Los señores que venían a profesionalizar el club y eso, ¿vale? Y lo digo sin ánimo de meterme con nadie ni nada, que yo no soy de ninguna directiva ni nada, a mí me sudan todos que cada uno sea de lo que quiera y que cada uno opine. Pero que esto es una vergüenza. El equipo y el proyecto van declive. Esto va en declive. Y después no pidamos que vayamos mucha gente a Sapín y ni mensaje de ánimo ni historia, porque esto es una vergüenza. Ya estamos metidos en el boquete. Ya estamos metidos en el boquete con el mayor presupuesto de nuestra historia. Para eso te traes cuatro chavales de tercera y dan bocado. Y si bajamos, pues ya tenemos equipo el año que viene. El Samuel Longo este. No había chavales en tercera que metieran que estuvieran más en condiciones que este. Este va a venir a verla. Si no, al paso. Yo no al paso. Pues nada, señores, otro año más.
Buenas tardes, Manuel Jesús Huerta, socio de Tribuna. Buenas tardes por decir algo. En fin, una vergüenza. Una vergüenza lo que hemos vivido en la segunda parte. Yo no entiendo que un equipo que en la primera parte ha estado bastante correcto y bien plantado, lo que ha pasado en la segunda parte a mí me lo tienen que explicar. No sé que, si es que se han creído que el partido lo tenían ganado, o no sé, pero la actitud ha sido lamentable y no nos hemos ido con tres o cuatro goles, pues yo qué sé, porque son malos, porque es el malagueño y es el colista, evidentemente. En fin, tercera derrota consecutiva y esta derrota hace mucho, mucho daño. Yo ya no sé si el equipo va a saber ni salir de esta, la verdad. Uno está ya aburrido, no, lo siguiente. Forza Jerez, mucho ánimo a los desplazados, que eso sí que se merecen todo el ánimo del mundo.
Muy buenas. Otro primer tiempo. Igual que el mismo, hemos hecho el mismo partido que contra Lucas Murcia. Una primera parte buena. Y en la segunda parte el equipo se desinfla. Parece que físicamente el equipo no está. Hoy hemos sido totalmente sucumbidos ante el Málaga B, que está desahuciado, que no le gana a nadie. Y hemos perdido, vamos, la defensa en el segundo tiempo, hacerse la mirada, ¿eh? Vamos, a este ritmo que son tres derrotas seguidas, vamos, ya estamos en tercera, el año que viene otra vez contra el Coni. Es hora de que bajen al vestuario y peguen tres chillillos y que haya un líder en el equipo y que levante esto, porque si no, nos vamos a tercera otra vez.
Llevo siguiendo al Jerez Deportivo, bueno, desde que somos el Jerez Deportivo Fútbol Club, desde el principio. No he sentido nunca más vergüenza que en este partido, lo digo de verdad. A mí se me cae la cara de vergüenza de, tengo un amigo que voy con él al fútbol y él es del Jerez porque yo lo he metido y a mí me da vergüenza este equipo. Qué bello dimisión, qué directiva dimisión. Ya hemos cambiado la directiva, ya hemos cambiado el director deportivo, hemos cambiado los jugadores, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Damos vergüenza. Debemos dejar de mirar tanto al vecino enfrente y vamos a mirarnos nosotros mismos, que hemos perdido con el último, que es que ese equipo no es ni para tercera regional, tercera federación. Damos vergüenza. Jugadores jugando con una parsimonia. Perdona, señores, que tenéis un escudo, que van 3.000 personas detrás de ese escudo. Jugando a parsimonia era los 15 últimos minutos, queréis apretar. Me dan vergüenza los jugadores, el entrenador inventando cosas que se cree Pep Guardiola. Vergüenza. Y el italiano, que sepáis, que ha venido aquí a ver la feria. Aquí no ha venido a jugar. De vergüenza. De verdad, me siento avergonzado de ser del aficionado del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Buenas tardes, ya. ¿Vale? Ya vale de buenismo. Aunque digo, hacemos que mi audio va a durar más de un minuto, ¿vale? Si quiere que me lo corte o me lo quite, lo que haga que quiera. El buenismo no vale para la visa. No vale nada ser bueno. Vamos a mirar por los jugadores. Vamos a mirar. No. Si los jugadores miran por el club, nosotros vamos a mirar por los jugadores, ¿vale? Visa. Eso es corta cabeza. Y si no nos metemos ya en tercera, ¿vale? Dejamos de dar una tontería de que hay jugadores que se merecen un respeto. Aquí no se merece un respeto a nadie. Vamos a ser realistas ya de una puta vez. Perdonen por lo de una puta vez, ¿vale? Creo que me estoy pasando. Pero vamos a ser realistas. Aquí hay corta cabeza ya. Y si es el último día, tenemos corta cabeza 5, cortamos cabeza el último día 5, ¿vale? Aquí es armarnos. Si no, estamos no nos vamos a ver en la vida. Yo voy a seguir aquí hasta la muerte, ¿vale? Pero aquí tenemos que ser realistas. Aquí si hay jugadores que no valen, no valen. Y si tenemos que echar a la gente, la echamos. ¿Vale? El último día, el último minuto. Lo siento. Tú has tenido tiempo para reaccionar. Tú has tenido tiempo para jugar fútbol. Y si no has jugado, lo siento en la vida. Porque esto es un trabajo. Esto es un trabajo que tuvo estar de albañil, y si te mandas un tabique malamente, lo siento en la vida y se cae la casa, ¿de quién la culpa? ¿Del que la ha vendido o del que la ha mandado el tabique? ¿Vale? Vamos a dejar tontería, tío. Porque es que ya pisa ya, vale, ya, ya es que ya estamos bien, tío. De aguantar, de aguantar, de aguantar. Una directiva, otra y otra y otra. Aquí, señores, o miramos ya por nosotros o no mire por nadie. O sea, vamos a ser realistas, tío. No mira por nosotros, picha. Que si no, el jugador que no vale, fuera, fuera. Y el jugador se partió la cara hoy contra el último, fuera. Vamos a ser realistas, vamos a mirar hacia adelante, picha. Que no podemos decir, no, vamos, nosotros somos gente de mirar por... No. El que ha tenido un tiempo de contrato y no ha valido para demostrarlo, fuera, Visa. Fuera. Fuera. Que esto no se puede permitir, Visa. No se puede permitir una primera parte más o menos en condiciones. Bien, la segunda parte para tirarla. No, que no vale, que no me vale. A mí no me vale esta cosa, Visa. No me vale.
Hola, buenas tardes. Antonio Borrego, socio de Tribuna número 41. ¿Qué se puede decir hoy? Pues que esto es como el que trabaja en una empresa. Esto va a dejar de rendir porque la gente, cada vez menos gente en el fútbol, cada vez, pero que lo están echando los jugadores, ¿eh? Los jugadores, que quede claro, que se reúnan, que se vayan a una iglesia, vayan a lo que sea. Porque es una auténtica vergüenza. Señores jugadores, ¿cómo se puede tirar un segundo tiempo entero? Por favor, ¿en qué pensáis? ¿Qué es lo que pretendéis? Es que es increíble, señores. Es que es increíble lo que está pasando aquí. Aquí con el último y esa imagen tan catastrófica. Es como dicen mis compañeros, déjalo ahí en Málaga y que se queden ahí para siempre y jugamos con ARB, hombre. Esto ya es de vergüenza, señores. Esto es una vergüenza auténtica. No, vamos, esa ya los poquitos buenos que quedamos ahí, bueno son todos, pero que los que somos ahí un poquito, de vamos a sufrir, vamos a sufrir. Y estamos hartos de sufrir ya, señores, jugadores. ¿Qué os pasa, señores? ¿Qué os pasa, jugadores? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Antonio de Fondo Sur. A ver, aquí por lo visto no sé si es que Antonio Bello juega y hay que echarle la culpa a Antonio Bello, porque, bueno, siempre tiene que haber alguien al que le den caña. ¿Todos los que vienen son malos? ¿El portero quién lo ha traído? ¿El entrenador quién lo ha traído? El tema es que no tienen sangre, que no quieren correr, que ellos lo que quieren es juego bonito arriba si hay ataque, y si no, si se va el balón para atrás, si se lo lleva, que allí estará la defensa, que lo espere, que la defensa se busque la vida. Parece que hay dos equipos, uno que juega adelante y otro que más juega atrás. Es tema de actitud. Todos los que vienen entran en declive. ¿Por qué? Porque se contagia lo que haya en ese vestuario. El tema es que se pongan las pilas, que en este caso pues nos va a tocar la afición, decirle lo perro y lo malo que son.
Ahora, igual que ellos no se han acercado a la afición siquiera para dar las gracias por el desplazamiento ni nada, cuando lleguen a Chapín tendríamos que estar todos ahí para leerle un poquito la cartilla y decirle nosotros lo que pensamos de ellos. Ya está bien del buenismo, de ser tan bueno, no, hay que ir unido, ellos van a su aire, ellos pasan de nosotros, ¿no? Pues al carajo. Hay que ir allí y ponerle las pilas. Y de aquí al final de temporada que se coman el césped cada vez que salgan. Que no puede ser que un equipo de niños que está desahuciado, que está en descenso ya, y nos pinta la cara que no nos han metido 6 porque estaba el portero nuestro sacándolo todo. Deberíamos estar todo el mundo ahí a la llegada del autobús a Chapín y decirle 3 cositas a los jugadores para que sepan cómo nos sentimos.
Buenas tardes. El análisis del partido es bastante simple. Se ha salido pensando de que era pan comido. Con la ley de mínimo esfuerzo se podía sacar. En una jugada aislada, a los 20 minutos se llega a la frontera de la donde tira Diego Iglesias y marca el disparo muy percado al palo, y a partir de ahí absolutamente la nada más absoluta. Materialmente no ha habido 3 pases seguidos, la pelota se perdía de manera inmediata y el otro equipo pues simplemente las ha visto venir. En el descanso el entrenador suyo le habrá dicho: oye, mira, que este partido lo podemos ganar, presionamos, estamos muy encima, le metemos intensidad y vamos. Y se ha podido ver claramente, de no ser por blocks, el resultado de 2-1 se hubiera quedado muy corto. Se han podido hacer varios goles más tranquilamente, mientras que en ataque no se ha tenido absolutamente ninguna opción. No, que se ha llegado, que si no se hace, ha fallado, que no ha habido nada. El ataque ha sido la nulidad más absoluta. Y entonces, con el colista, que es curioso porque el colista ya nos ha quitado 5 puntos, estos 3 de hoy más los 2 que perdimos con el empate aquí en Chapín. O sea que con el colista nos hemos dejado 5 puntos. Entonces, el dicho era, bueno, la coletilla, recordemos que era hacerlo un poquito mejor. En el sentido de, si se comprende, conseguir la permanencia antes, sufrir menos, pero a la vista estamos de que vamos camino de estar hasta el último momento en las mismas. Y ya en su momento dije una cosa, que es que la impresión que da es que en el club está instalado el conformismo, el buenismo. Y eso, el que llega nuevo también lo palpa, se impregna de eso, ¿vale? Aquí está bien todo. Hoy seguro que no se ha podido ver, pero seguro que el grupito de 200 y pico que han ido, seguramente que se han quedado allí dándole un aplauso a los jugadores. Y así no vamos, eso sí es imposible de ir por la vida. Es que o dejamos esa estupidez y la dejamos y la abandonamos, o nosotros no vamos a ningún sitio. Entonces, lo mismo que el halo, la imagen de que el club tiene, que se ha ganado a base de bien, que es un equipo serio, cumplidor, que paga y que tiene al día todo, debe tener una segunda cara. Es un equipo que es muy correoso, que las pelea todas y que es muy difícil meterle el diente. Se juegue contra quien se juegue. Y esa vertiente no la tenemos. El equipo evidentemente carece de ambición, carece de exigencia. Y ahora pues será no sé cuánto, y seguimos en las mismas. Bueno, pues nada, pues sigamos tragando. Buenas tardes.
Yo no iba a hablar del partido porque no lo he visto entero. Pero que perdamos contra el Málaga B ya dice mucho. Yo no voy a entrar en polémica. Simplemente yo he visto parte de la segunda parte, a partir del minuto 50 cuando nos meten el gol. Y los jugadores lo que se merecen es que el domingo en Chapín se le haga una pitada tremenda antes del partido, en el calentamiento o cuando sea. Pero aquí hay que espabilar, porque es que damos puta pena, ¿no? Damos puta pena. Empieza la temporada mal y mira cómo estamos en febrero, porque estamos ya en febrero. Mira cómo estamos en febrero, dando más pena todavía que la, con la que empezamos. Eso, qué mierda es, ¿no?
Jesús Caballero, socio de preferencia. El equipo ha hecho el ridículo, ¿eh? No tiene otro nombre. Una decepción enorme, el juego nefasto, hemos podido salir goleados con el último, y una preocupación tremenda porque bueno, el equipo tiene 2 caras, no tiene regularidad, no demuestra personalidad, porque este era un partido de personalidad. El partido de cara con 0-1 sin hacer nada, pero bueno, una jugada que nos habíamos adelantado, sin saber jugarlo. Hemos visto poco a poco cómo nos iban comiendo el terreno. El partido en corre-calle que no nos beneficiaba nada. Y la situación muy problemática, ¿eh? Ya creo que nos hemos dado cuenta que vamos a luchar por no descender y porque el equipo no da para más, ¿eh? El equipo no da para más. Los fichajes nuevos ni fu ni fa. Tampoco se ve nada grande y no algo que se preveía, ¿eh? Porque vienen jugadores que no estaban jugando, etcétera. Y bueno, pues nada, hay que seguir sabiendo que solamente vamos a luchar por no descender, porque no hay para más. Y nada más, ¿eh? Un día triste y lamentablemente estamos como al principio, ¿eh? que nos llegan y nos marcan. Y nada más, ¿eh? Buenas noches.
Andrés, en tu tribuna. La cuestión no es ya perder ni perder, que también. Porque perder con el colista duele. El problema es que yo he visto el partido y me he sentido como el colista. Yo, para mí, que el colista éramos nosotros. Porque es que tú puedes perder. Si en el fútbol tú pierdes con el que no te imagines y no te lo pregunten al Madrid. Que te lo pregunten al Madrid. Con la inversión de millones y millones y millones de euros que tiene. Y perdió con el Albacete. El problema es la actitud. Los equipos no ganan con jugadores buenos. Los equipos ganan con jugadores con actitud, con ganas de correr, con ganas de partirse el pescuezo en el campo, que al final es lo que cuenta, el verde. Yo la verdad espero que esto sea un accidente y no sea una destrucción, porque si no... No, me colista no vamos a llegar a hacer porque matemáticamente yo creo que no sé, vamos. Pero yo creo que es la actitud, ¿sí? La actitud. Y yo creo que esta semana el entrenador tira caña a esta gente en la actitud. La cuestión no es perder ni ganar, es la actitud.
Buenas noches. Juan Carlos, creo que no soy el único que piensa esto. Calienta que sale. Tanto por lo que expresa en Tertulión como por redes. Ya está transformado más de una vez. Creo que es su momento. Porque llevamos ya más de 10 años y es que esto no cogemos un rumbo de la idiosincrasia, no encontramos nuestro punto. Sabemos cuál es, pero no lo sabemos expresar, como dicen los compañeros arriba. Entonces esto tenemos que darle una vuelta de tuerca y cambiar radicalmente esto. Porque es cierto que desde que Edu llega, que yo las cosas como son, para mejor o para peor, pero Edu... El tío expresaba completamente en el vestuario lo que era la idiosincrasia del Jerez Deportivo Fútbol Club, del jerezismo libre. Entonces, esto tenemos que darle una vuelta y esto no va de directiva, no va de... A mí ya es que no, es que esto cansa a todo el mundo, nos cansa. Y nos vamos a ver, como dice Fran, los 300, 400 carajotes en la granja. Porque está claro que si se va hasta tal punto, igualmente yo estaré. Pero que llega un momento en el que cansa, esto quema, agota. Y tenemos que cambiar el rumbo de esto ya. No puede ser que sigamos después de tanto tiempo, ahora sí, ahora nada. Y no decimos claramente lo que somos, no expresamos al mundo lo que somos. No expresamos a los jugadores, que yo, escúchame, esto es lo que hay. Y esto no es una ONG. Y aquí te voy a pagar la seguridad social. Pero si no, te vayas a tu casa, como dicen los compañeros. Esto tiene que acabar. Tiene que acabar. Tenemos que cambiar nuestro rumbo ya y plasmar lo que somos. Jerezista libre. Y sobre todo, del barro venimos. Y tenemos que pelear en cualquier momento, en cualquier ámbito, cualquier... Es que no. Se acabó el buenismo.
¿Han visto ustedes qué cabreo? Pues claro, no vamos a hablar de las cosas que están pasando. Bueno, es tiempo de repasar ya en el tertulión de COPE Jerez los resultados de esta jornada en el grupo cuarto de la segunda federación, que dio estos resultados. Empataron a nada el Jaén y el Estepona. El Águilas ganó al Yeclano, vuelve a recuperar el liderato. La Unión perdió con la Lorca Deportiva. Escúchame, la Unión tiene 30 puntitos nomás, la Unión está de aquella manera, ¿eh? O sea, la Unión se ha venido abajo.
Empezó... Como siempre, ¿no?
Lleva una racha mala.
¿No? ¿A qué Unión te refieres?
No,
ahora hecho Unión, no
unificación. El año pasado no sé.
Sí,
el final de temporada.
Más al final.
El equipo de Checa, la Deportiva Minera, casi empata con el Linares Deportivo 5-0. Le ganó el Recre 1-0 a la Almería B, el Puente Genil.
Iba el Recre era otro que se iba a salir y mira, con el Almería B.
Le remontó al Antoniano, sí.
Sí, le remontó al Antoniano 2-1. El Jerez Club Deportivo le ganó al Melilla en Chapín, el Málaga B, el Atlético Malagueño le ganó.
No, no ha hecho un favor el Club Deportivo.
Sí, sí, que ha dejado al Melilla ahí abajo metido. Y el UCAM y el Extremadura empataron, con lo cual el UCAM perdió el liderato que tiene el Águilas, que cuenta con 39 puntos. 38 para UCAM de Murcia, con 37 el Jerez Club Deportivo, 36 para Recreativo de Huelva y Deportiva Minera, 35 puntos. Son los que marcan el playoff. Ya con 3 puntos de diferencia. Sí.
Ya no está la cosa tan apretadita. Escúchame, ya 10 puntos del playoff.
Pero está mirando el playoff. Cuando salgamos de. Cuando estemos en permanencia, miramos el playoff.
Claro, claro, no. Me refiero que antes mirábamos el playoff y decíamos, nada, 3 puntitos, 5. No, ya 10.
32 puntos fuera de playoff, Extremadura y Lorca Deportiva. 31 Antoniano es el octavo clasificado, con 30 Yeclano y La Unión, con 29 Jaén y Linares Deportivo, empataditos los dos equipos de la provincia de Jaén, y ya en playout el Puente Genil, gracias a esa victoria frente al Antoniano. En zona de descenso, 25 puntos Jerez Deportivo, 22 Melilla, Estepona 16, Almería B 14, Málaga B 12, de los cuatro, de los cuales 4 los han conseguido frente a nosotros.
Y ahora es cuando decimos, pero ganando dos partidos seguidos, esto
claro,
se arregla.
Esto se arregla.
Ahora es cuando viene esa frase. Mira,
hemos tenido las medio...
Que
medio,
ya la hemos escuchado.
Aquí hemos tenido como medio suerte, no del todo, porque el Puente Genil nos ha rebasado gracias a esa victoria, pero todos los demás de abajo han perdido.
Sí,
todos.
No, sí, te iba a decir que...
Melilla, Estepona, Linares, el Jaén empatado, La Unión... O sea, realmente no te has ido tan... No se han alejado... Podría haber sido peor.
Sí, que está a 3 puntos... 3 puntos del play del
pero en vez de 3, podrían haber sido 6. En muchos equipos.
Es decir... No, tú te quedas igual, porque ha ganado el Puente Genil, o sea que...
Sí, pero me refiero...
Los demás estarían encima, estarían
se
en
te
la
podría
chepa.
Haber alejado Linares, se te podría haber alejado se te podría haber alejado el Yeclano, que dentro de lo que cabe... Si quieres salvarte, tienes que meter a Linares, Jaén, Unión,
Yeclano. Habrá que salvarse, ¿no? Dentro. Vamos, digo yo, o nos vamos ya a
eso,
casa.
Pero que te tienes que meter a Linares, a Jaén, no, vamos, a La Unión,
si no,
o a Yeclano.
Si no tenemos la esperanza de que nos vamos a salvar,
claro.
Pues apaga, yo fuera presidente, me voy el lunes con el finiquito de 10 y digo, pues mira.
Y yo lo único.
Que vuelven los juveniles, ya está.
Lo único que digo es que tenemos 2 partidos menos, porque los 2 últimos partidos son Jerez Club Deportivo y Recreativo de Huelva. Y son partidos muy, muy, muy complicados.
Quedan 13 partidos.
Una componente. Tenemos 11 partiditos para meternos ahí arriba. No pasa nada, ¿eh?
¿Cuántos partidos nos quedan?
13.
Hay partidos.
13.
39 puntos, de los cuales.
Hay partidos. Yo.
Tienes que ganar 20.
Insisto, ¿qué?
No, de 39 puntos tienes que hacer 20.
Bueno, la media inglesa, ¿eh? Ganar en casa y empatar fuera. O sea, tampoco es una cosa...
Porque que... vamos a estar en 45, no va a estar en 42, va a estar en 45.
¿Vamos a pensar en play-off? ¿Estás pensando en play-off?
No, estoy pensando en salvarme directamente.
Vale, ¿y en play-off cuánto haría falta?
No lo sé.
Bueno,
no,
bueno, no, uno o dos puntos menos.
Matemáticamente,
o sea, vamos a estar ahí muy pegadito.
Bueno.
Vamos con la próxima jornada, disputada, se van a disputar el día 8, es decir, el 8, si no me cuadra mal, sí, es el domingo. 12 del mediodía, el duelo de los filiales y de los colistas, Almería B, Málaga B, 12 del mediodía, Estepona, Jerez Club Deportivo, 12 del mediodía, Extremadura, Antoniano, 12 del mediodía, Linares Deportivo, La Unión, y a la misma hora el Melilla sale en Puente Genil. Ya por la tarde a las 5, el Lorca Deportivo Ocán de Murcia, el Yeclano Deportiva Minera, 5:30. Sí, sí, ahí tienen
dos derbi.
Bueno, el equipo de Murcia es que hay mucho también, se enfrenta mucho entre ellos. 5:30 de la tarde, Águila Recreativo de Huelva. Este es un buen partido, ¿eh? Pero el Recreativo aspira a todo y el Águila ha vuelto a recuperar el liderato. Y cierra la jornada a las 6 de la tarde en Chapín, el Jerez Deportivo Fútbol Club, frente al Real Jaén.
Si queremos meterlo ahí abajo,
hay que meterlo ahí.
Es uno. Yo cuando hablo de equipos directamente, porque para salirte tú tienes que meter a uno.
Yo a Jaén.
Jaén es uno de los candidatos.
Lo he visto en un equipo de nuestra liga, siempre, sí, sinceramente. Sí. Y al final los equipos de nuestra liga están todos alrededor, si te das cuenta.
Al final ya se está poniendo la gente en su sitio.
Está claro.
Es lógico. Jornada 21.
Y ya. Linares.
Y solo me sorprende un poquito que la Unión está abajo, que el Antoniano está un poquito más arriba de lo que yo esperaba. El Extremadura, el Lorca están ahí arriba. El Yeclano es que es todo nada. El Yeclano lo gana todo o lo pierde todo.
El Estepona no sorprende porque ya el Estepona lleva mal mucho tiempo, pero el Estepona en teoría no debería estar ahí.
No debería estar ahí. Sí me cuadra ahí el Salem Puente Genil,
no me cuadra la cara de San Fernando,
no me cuadra el Melilla, pero bueno, sigue el malfario de los equipos que vienen de la Primera Federación, que palman y que van para abajo de cabeza, y el Melilla tiene mucha pinta de tercera federación. La verdad es que ha fichado a 6 futbolistas en el mercado.
¿Sabes también qué pasa a esos equipos? Que igual tampoco están acostumbrados a jugar en esas situaciones, ¿eh? Y eso hace...
Sí, pero vamos, que el Melilla no venía de hacerlo bien en Primera Federación, o sea, de intentar subir a segunda.
Ya, pero tiene,
o sea, que estaba...
tiene la tentación del jugador de creerse que todavía está en Primera Ref, y cuando te das cuenta estás en tercera.
No, y aquí este grupo no perdona, porque hay tal igualdad que cuando te has dado cuenta le pasó a la Balona y a San Fernando, ¿no? Es algo que se suele cumplir. ¡Vamos con el tiempo para el cine! Llega él. sexy, atractivo, con estilo y con perro. Paseito por el parque dan para mucho, ¿eh? Perro guapo, ¿eh? Ahí la gente se fía. Aquí, es lo mismo, ¿eh?
Es buena técnica, sí.
No es lo mismo. Técnica, sí. Que te venga a ti por la noche en el parque y todo el mundo se agarra la cartera y tú veas a Juan Carlos, te hicieron un hombre de bien, bueno, ahí, sí, pelo blanco con su perro.
No,
como
gorra a veces.
¿Te pone gorrita? Y encima con atuendo juvenil. Que Juan Carlos.
Bueno, hoy
¿qué presidente, qué presidente nos estamos perdiendo?
Sí, sí.
¿Qué presidente nos estamos perdiendo?
¿Qué personaje? ¿Qué personaje?
Escúchame,
bueno,
por
ejemplo, este sí que no admite críticas, ¿eh?
Poco se habla de que hay un oyente que lo dice, claro, te reenvié el audio el otro día. Hay un oyente que dice que vamos dejando ya de rollo y que Juan Carlos del paso. Pues te estás librando de ser presidente.
¿Me lo mandaste?
Siempre. Sí. Claro que te lo mandé. Claro que te lo he mandado.
Ah, bueno, bueno. No, no,
lo que pasa es que tú bloqueas mentalmente todos esos mensajes.
De todas formas, la acabas de escuchar.
Eres la esperanza del jerecismo.
La acabas de escuchar, Juan Carlos.
Sí, pero él lo bloquea una, dos, tres y diez veces.
No, hombre, que... No,
algún día, ¿no? Todo. Algún día, ¿no?
Algún día. Bueno, hoy vamos a hablar de cine, yo creo que...
Cambia tema.
Vamos, además, hoy tenemos una noticia muy mala.
No, yo creo que
mal.
Hoy... Nos hemos levantado. Por narices tenemos que hacerle un homenaje a don Fernando Esteso. Yo creo que...
Esteso, sí.
Que se nos ha ido este fin de semana con 80 años. Yo creo que ha sido... Un gran cómico, en el sentido, para mí, en el mejor sentido de la palabra que puede, adjetivo que se le puede dar a un actor, que es ser un cómico. Porque muchos actores que son actores dramáticos y tal, nunca llegaron a ser cómicos, pero todos los cómicos han sido actores dramáticos, han podido ser actores dramáticos. Menos el cine, menos con Fernando Esteso. Fernando Esteso tuvo la mala suerte de que el cine no fue justo con él, no lo dejaron redimirse o reinventarse en un gran actor, cosa que, por ejemplo, con Andrés Pajares le ocurrió cuando hizo Carlos Saura. Ay, Carmela hizo una magnífica interpretación. O José Sacristán, Alfredo Landa, todos ellos pasaron desde el landismo, José Luis López Vázquez con todas las películas que hizo en los años 60, incluso el mismísimo Fernando Fernán Gómez. Todos empezaron como cómicos y muchos de ellos han sido referentes del cine español, ¿no? Fernando Esteso no tuvo esa suerte, hizo muchísimas películas con Mariano Zores, pero nunca tuvo el cine esa oportunidad de transformarlo en el gran actor que era, ¿no? Y entonces hoy ¿qué vamos a recomendar? Pues desde Los Vingueros a Pepito Piscina, pasando por Yoiza Roque III, cualquiera que quiera tener un poquito de nostalgia y hacerle un homenaje a don Fernando Esteso, que era un gran actor.
No recuerdo bien que si era Los Vingueros o Yoiza Roque III, que fue la cartelera que desplazó una de las películas más importantes.
Creo que fue Yoiza Roque III.
Sí,
Yoiza Roque III desplazó.
¿Qué película era? Que...
Sí, yo creo que fue el estreno de Star Trek. No, de la Star Wars.
La gran gracia. George Lucas, pues, cuando vio la documentación, dijo, pero ¿cómo a nivel mundial estamos petando lo demás y de buena primera?
Sí, el empresario dijo, no.
España, cero. ¿Cómo que cero? Dice, no, es que hemos retrasado el estreno tres semanas. ¿Por qué? Dice, porque están Los Vingueros, Yoiza Roque III.
Yoiza Roque III, creo que fue.
Que no hay competencia. O sea, que ni ponemos la película para que compita. Nada. Deja que pase.
Me da mucha pena por eso, porque Andrés Pajares tuvo la oportunidad. Andrés Pajares, actor maravilloso. Y yo recomiendo a todo el mundo, que no ya la haya visto, se la haya pasado. Es una película ya que tiene sus años, pero una película de Saura. Hay Carmela, yo creo que le dieron el Goya ese año. Y se ve la parte dramática. Por eso te digo siempre que es un cómico en el gran sentido de la palabra, ¿no? Y los cómicos pueden hacer obras teatrales. Después ha habido grandes actores como José María Rodero, Fernando Rey, amigo, pero hay que verlos también hacer reír, que es lo más difícil en el mundo.
Siempre.
Hacer reír es muy complicado.
Siempre es lo más complicado.
Alfredo Landa y el landismo, y después hemos visto obras maravillosas, ¿no? Desde el CRA, o no sé, todas las películas que hizo con José Luis García. Bueno, Los Santos Inocentes, que vamos a hablar, ¿no? Con Cuerda hizo El Bosque Animado. Pero en fin, hoy toca el día a don Fernando Esteso. Yo creo que en su memoria, pues, por narices teníamos que recomendar una de película. Para mí, la que más me gusta es Los Vingueros, porque es una película de culto. Bueno, muy mal visto por el público en general. Bueno, mal visto, ¿no? Porque la gente abarrotaba en los cines y lo llenaban, tú lo acabas de decir, ¿no? Pero que nunca se la ha reconocido realmente, y lo peor es que nunca le dieron la oportunidad de redimirse en un buen actor. En fin,
vaya, su pérdida para el mundo del cine español, uno de los grandes de verdad de nuestro cine que aportó muchísimo y así ha sido reconocido, ¿no? Porque durante la jornada de hoy se han sucedido los homenajes. Lo que pasa es que, claro, en este bendito país lo de los reconocimientos en vida, y el tramo final de su vida no fue la mejor,
no fue bueno.
Hubo distintos problemas, estaba pues, con movilidad reducida ya el hombre.
A mí lo que me dio pena es que no tuvo la oportunidad de hacer un papel distinto, ¿no? Como si lo tuvieron. Bueno, o sea, ¿no? Sacristán empezó haciendo papeles así.
Sí, hombre, claro, con Alfredo Landa.
Con Alfredo Landa, y Venta Alemania Pepe, que lo hizo. Uh-huh. Y bueno, hay muchísimas películas, ¿no? Y sin embargo, Sacristán después, pues ha sido un actor maravilloso, ¿no? Como lo es.
Pues háganse ustedes una selección, que vienen días en esta semana de mucho viento, de mucha lluvia. Se quedó usted en casita, con la mantita y demás, y ahí pueden aprovechar ustedes para degustar algo de buen cine español. Aquí, ¿cómo te lo pasaste en el viaje a Málaga? Independientemente del asqueroso partido que viste.
No, la verdad que... Mira,
con perdón de lo del partido.
No, pero a mí me gusta...
Que el del malagueño fue bueno.
Me gustó, tuve la oportunidad de que me dejara el trabajo ir... Uh-huh. Me gustó.
¿La señora también te dejó ir o te acompañó?
Sí, sí, me dejó ir.
Te dejó ir, pero suelto, sin cadena ni nada. Sin localizador.
Fui con el becario, fui con Alberto, Raqueta Olvidada, sí. Que me hizo la previa. Uh-huh. Y estuvo muy gracioso. Tuvimos 110 personas en directo, para que luego, plan, durante el directo simultáneo, 110 máximo. Y bueno, lo estuve viendo bastante gente, estuvo gracioso. Y en la previa nos lo pasamos muy bien. Antes habíamos ido por allí a comer, habíamos parado.
¿Qué tal la ciudad deportiva? Cuéntanos.
Pues eso, me fijé en lo que tú has dicho, que es fundación.
Sí, bien, está ahí, perfecto.
Y estaba bastante bien, estaban allí jugando partido de Málaga femenino también.
Sí.
A la vez.
Se veía al fondo, sí.
Y... ¿Eran dos campos nada más?
No, había un montón. Man. Había dos campos con grada, pero luego había detrás por lo menos cuatro campos más.
¿Qué extensión podría tener aquello? No, hombre, te digo, sí, que sé. Una idea.
Más o menos...
¿Cuántos campos cabrían? Por eso es una idea.
Te puedo decir que había dos campos con grada muy pegados, o sea, se veía uno desde el otro lado, y luego había, pues, yo creo que cuatro por detrás que no tenían grada. Como para entrenamiento, así, o como para más...
Más pequeña,
¿no? Es artificial, ¿no?
Yo no creo que sea, yo no creo que fuera tan grande. Luego su parking, cuando tú entrabas, estaban todos los coches dentro, o sea, los autobuses y tal.
¿Cuántos campos?
Pero no era tan grande, no es tan grande... Realmente como...
¿Cuántos campos mejor... entraron? ¿7 campos?
¿Sí? Como, pero...
7 por 8, 56, unos 60.000 metros cuadrados, 6 hectáreas.
6 hectáreas. Vale,
aparcamiento, 7 hectáreas.
Tenemos 5 con ampliación a 10 hectáreas. Para nuestra. O
sea, ¿cuánto, lo, ¿cuánto se supone?
5 o 10.
5. Nosotros 10, ¿no? Directamente.
10 hectáreas, creo que es lo que tenemos por esto. Sí, sí, sale las cosas bien.
Claro, si mete eso, pues el aparcamiento...
Vamos, si queremos meter estadio, ahí nos...
Pero no, no es de las mejores que he visto. Está la del Betis, está la del Sevilla y...
Yo lo que sí me fijé en la policía que ponía Diputación Provincial de Málaga.
Deja mucho...
Ayuntamiento de Málaga, bueno, Meravis, había mucho...
Deja mucho que desea, deja mucho que desea el bar, no sé, no me he terminado de
bueno,
encantar.
Bueno, eso ya cuestión de proyecto.
Una ciudad deportiva sin bar, ni eso, hay que tirarla, recalificarla y hacer bloque. ¿Cómo que sin bar?
Que no, que había bar, pero
a mí
era
me gustaban
poquillo...
los bares, a mí me gustaba el bar del Conil. Porque llegaba y olía a filetito.
Claro, las frituritas, las sardinitas, la plancha, es que eso... La bueno, cantina, pero la pero cantina bueno. Es lo que hace grande una instalación deportiva, eso está claro. Imagínate Ruiz Mateo sin bar. No va nadie al fútbol.
Eso ya es cuestión de, bueno, del proyecto.
No, sea, pero estaba muy bien, la verdad. Estaba
bien, ¿no?
Bueno, ojalá, a ver si nos enteramos de cómo van las cosas también, dónde están, cómo está la situación. Si tenemos que poner dinero, un poquito, arrimar más dinero, pues se arrimará y ya está.
Ya tienen, los socios compromisarios tienen bastante pasta ya, tienen ya bueno, más de 50.000.
Bueno, vamos a ver, porque bueno. eso da para la valla en la ciudad deportiva. Claro, hay muchos millones, muchos jugadores, pero bueno.
Ten en cuenta que está la Junta de Andalucía y la Diputación. Hay que planificar el terreno, pero, ¿cómo se llama? Hay que allanar, en fin. Eso,
pero bueno, cosa, te pero... puede servir para tener patrimonio, aunque no sea directamente la ciudad deportiva.
Yo no sé si alguien me dijo que estaba planteando hacer algo que fuera compatible con la ciudad deportiva para que pudiera autofinanciarse también, pero a ver, todos son, la verdad que lo que yo digo
una
son...
recalificación a terciario
no,
ya
es más complicado. O sea, sí, ya sí. Habrá que hacer un plan puntual después, no sé si ha habido un precontrato, si se ha comprado ya los terrenos, es que no sé la
yo
verdad.
Tengo entendido que los terrenos no están comprados, que hay un precontrato y un compromiso de compra y de venta que sí. No se puede que al que solo puede renunciar el club deportivo, es decir, nadie se puede meter por medio y que la propiedad se eche atrás, pero que hasta que no se apruebe en asamblea y no se va a aprobar la compra en asamblea, claro. Evidentemente hasta que el proyecto no está aprobado por el ayuntamiento. Claro, sí,
proyecto
sí,
técnico, quiere
el
decir.
Proyecto claro. Técnico, hombre, claro, no vamos a comprar un terreno donde después no aprueben el proyecto. ¿Y qué hacemos? ¿Sembramos zanahoria o qué hacemos?
Unos olivos no están mal. Ah,
pero nosotros, que la fritura va, no, es que mientras crecen los olivos...
No, 10 hectáreas... Que nosotros, aparte de una ciudad deportiva, ahora mismo, a corto plazo, podemos, de hecho, podemos y necesitamos ciertas cosas. O sea, también necesitamos una oficina propia, claro. en propiedad, me refiero. Uh-huh. Un bar para una sede, en propiedad. También puedes comprar una furgoneta, puedes comprar un autobús, puedes tener un autobús para desplazamiento, puedes tener un autobús propio para el equipo.
Bueno, claro, lo que pasa que...
O sea, ideas. Que no, que patrimonio...
Un autobús vale un dinero.
Un dinero. Vale 300.000 euros.
Sí, ¿no? pero que no.
Un autobús vale un dinero y
normalmente te van a pedir garantías. No creo que se esté pensando en gastar dinero ya. Pero bueno, que en el poco tiempo no, que se está, sean 50.000 euros, pues es buena señal, ¿no?
Yo creo que estoy convencido que lo primero es lo primero, ¿no? Y es empezar a poder comprar y tener lo que ha dicho antes con Diego, que... El proyecto esté aprobado técnicamente.
Pero que
y
son,
a partir de ahí empezar a, pedir, cosas, a pedir porque hay muchos fondos claro, europeos.
Que son cosas diferentes. Lo que,
hay ciudad, muchos campos que se han hecho.
La ciudad deportiva es un tema diferente a los socios compromisarios, aunque pueda ayudar el día de mañana.
Aunque estén relacionados, ¿no? Proyecto de socios compromisarios, lo que yo lo veo es cortito, pero no por el proyecto, que es muy grande, sino porque la gente se tiene que rascar un poquito el bolsillo, porque es muy poco y se hace mucho con ese muy poco. Y la verdad la gente tiene que ser un poquito más consciente y yo creo que no tan solo los socios a los que se le puede, socios compromisarios a los que no se le puede pedir más a Pedro Tenorio, que capitalizó la idea junto a otros buenos socios, sino que el club que le está echando un cable, pero yo creo que hace falta un poquito más de promoción. Hoy se trae más Pedro que lo vuelva a explicar bien y demás.
Sí, que me traiga un papel para que yo le firme la
domiciliación.
La domiciliación,
¿no?
Sí, pero ya soy un pasado.
¿Estás perdiendo un dinero? Juan Carlos tiene taco.
No, yo no tengo taco, pero hombre, un poquito para dar.
Sí, bonito tiene.
Claro, claro.
Puede aportar 1.000 euros mensuales.
A 10 eurillos, 20 al mes, sí se puede dar.
Mira, 1.000 euros mensuales, has dicho.
No, hombre, no, digo 15, 20 euros al mes. Oye,
ha subido.
100 euros al año, 120 euros al año.
Da por cuatro, oye,
120
escúchame.
Euros al año se puede dar. Oye, te lo doy para todo el año y ya está, toma.
Si llegas a mucha gente, lo mismo más de uno, pues dice esto, porque a 5 euros al mes son 60 euros. Y digo, no, yo te doy 100, toma, te lo doy una vez y a mí déjame de rollo.
Sí, yo de hecho tengo amigos que lo hacen así.
Ya está, y tiene una aportación y punto. Y oye, eso suma muchas cositas. Te encuentras a 10 de 100 y son 1.000 euritos, ¿no? Otra cosa será el proyecto de la ciudad deportiva, en lo que
los... Claro, eso creo que no tenemos que mezclar, porque lo otro es mucho dinero, ¿eh? Yo no...
Pero
me mezclaría esta iniciativa, que me parece maravillosa, pero que...
Pero el otro, hay que tener un proyecto, porque cuando tú vas a la Junta de Andalucía, a la Diputación, ya esto no es decir, dame una subvención para peto, para la cantera. No. Tú vas con un proyecto de realización, con un presupuesto... Porque aparte habrá que aspirar a fondos europeos, a financiación europea, claro, es que ahí hay mucho
intríngulis. Que son finalistas, además, que tienen que ser exclusivamente para eso.
Claro.
Pero bueno, en fin, hay canales que...
Habrá que contratar a personal especializado, a ver qué tipo
de... El proyecto vale un dinero también, solo el proyecto de un arquitecto ya tiene su coste. Sí.
Pero bueno, yo creo
que... Mira, ahora que sale, eso para nuestros compis, nuestros socios y amigos que están un poco hundidos esta semana, cuando se agobien mucho que piensen en esto, que el club... Es mucho más. Aunque estemos cabreados, aunque le hemos dado los
palos. Y aunque la pelota mande, está claro.
Aunque la pelota mande, pero que tenemos que pensar de que esto no se va a hundir por nada del mundo.
Ni por una mala actitud, desde luego que no. Bueno, que nos vamos marchando, ¿no?
Nos quedamos con eso, ¿no?
Tengo hambre.
Sí, nos quedamos con la esperanza, ¿no? De que siempre...
¿Cuánta gente en shopping? Venga.
¿Eh?
La gente shopping,
claro, yo lo que le puedo decir a la gente
3.500,
que,
lo digo yo.
Que no se bueno, le puede pues pedir eso. Mucho más tampoco, pero
sí.
A ver si se le puede pedir más.
Eso lo tengo muy claro, pero no es por nada. Es muy injusto pedirle más, pero es que son los dueños.
Sí, hay que pedirle.
Y si no lo hace el dueño, no le puedes pedir al asalariado que lo haga.
Es a lo que iba.
En eso.
Lo único que no se le puede pedir a los socios es que tiren la toalla.
Ahí está.
Y
ahí
es que se vengan abajo.
Es lo que voy.
Y es que digan, bueno, es que si perdemos ya con esto, este proyecto está muerto. No.
Y que todo el mundo eso tenga algo muy claro.
El desánimo es lo que no le podemos pedir.
Aquí puede fallar todo el mundo,
tenemos
menos
que
el socio. Y el socio tiene toda la responsabilidad. El jugador correrá o no, se le gritará o no. ¿Se le chillará o no?
Se irán.
Expulsado o no.
Se irán. El lugar se irán.
En Nagoto. El socio, el dueño, va a quedar pasivo.
Nosotros nos vamos a quedar.
Que tiene que tirar del carro. Yo sé que es muy ingrato, pero hay que tirar del carro.
Claro que sí. Y es duro decirlo 3.500, un día como hoy.
3.500 para Chapín.
No, es lo que te digo. Que sé que está la situación fea, pero que los resultados...
Yo te digo que a mí lo que más me preocupa es el estado de ánimo
de socios.
Por cierto, es lo más preocupante. Estamos grabando el lunes por la noche, hoy cierra el mercado invernal, pero no nos importa nada, porque entendemos que la entidad tiene problemas más graves y más urgentes que atender, a que venga un futbolista.
Mientras estemos juntos, eso sí, estemos juntos y estemos unidos, dejemos las tonterías de las deudas pendientes y de los saldos pendientes, uh-huh. Que eso no me gusta nada, con eso no avanzamos. Eso no nos lleva a ningún lado.
Tanto, está claro.
No nos lleva a ningún lado, la verdad. Eso es pegando un tiro en los pies nosotros mismos.
Al final te ha calado el mensaje que he dicho yo. Eso es una parte importante, eso de estar todo el mundo a una,
claro.
Creo que durante muchas temporadas no se ha estado todo el mundo a la misma.
Y además, señores, acuérdense de aquella asamblea de Hotel Royal Cherry, como cuando fuimos todos a una. Eso se
yo lo que iba a decir, el domingo a las 6 es el partido, por cierto, a las 6.
Uh-huh, 6 de la tarde.
Lo importante, de hecho, que yo entiendo que el lunes, el mismo domingo, haya mucho bajón porque al final el partido del sábado fue un desastre. Yo lo puedo llegar a entender, porque a mí también me pasa. Yo no quería ni escribir, Juan Carlos, lo que tú has dicho, no quería ni escribir. Pero
hombre, yo no he escrito porque además tenía la oportunidad de hoy poderme expresar de una manera más clara. Y si vas a escribir en tres líneas, cuatro cosas y
no te da.
No me da, ¿no? Entonces, hombre, tengo
ahí,
por fortuna, la posibilidad de poderme expresar en un micrófono. Entonces,
lo bueno del fútbol es eso, que el domingo se empieza de cero. El partido, hay otra oportunidad completa para los jugadores redimirse y demostrar que hay buen equipo, porque yo creo que casi todos estamos de acuerdo en que los cabrones cuando quieren juegan a la pelota.
Y juegan bien.
Y a lo que voy, que dure hasta el martes y el miércoles el bajón, que a partir del jueves se empiecen a calentar como hemos hecho siempre, que al final los que hemos sacado esto para adelante hemos sido nosotros, que nos lo hemos creído y hemos contagiado a los jugadores. Recordemos aquel ascenso que el equipo era mucho más malo de lo que parecía y aún así se lo creyeron.
Volando la cometa.
Y eso fue culpa, pues efectivamente, de los aficionados. De los aficionados que empezaron con las tonterías, la cometa, no sé qué, las previas, los postpartidos y al final es lo que sirve. Lo que no va a servir es que no vayamos el domingo porque estemos aburridos.
Y después que se sea exigente, por supuesto.
Sí, sí, claro. Que luego quiere terminar el partido.
Esto es nuestro y nos duele muchísimo, claro.
Que luego termina el partido.
Nos duele muchísimo porque nos ha costado muchísimo llevarlo donde está. Porque nos cuesta mucho mantenerlo. Que lo sepan los que juegan todo el mundo, que nos cuesta mucho mantenerlo. Que los carneros, no todo el mundo, hacen, muchas personas me consta que hacen muchísimo esfuerzo para todos los años para tener su carné. Muchas familias que tienen que sacarse el carné suyo, el de sus hijos, el de su mujer. Oye, que es un esfuerzo, ¿eh? Y que lo sepan. Y eso hay que transmitirlo también. Y eso es lo que yo le diría a una plantilla siguiente un vestuario. Oye,
y
que esto cuesta mucho dinero sacarlo para adelante, macho. Y aquí, el que no esté dispuesto a correr, que me lo diga, que él tiene finiquito mañana aquí. Y ya está.
Muchos patrocinadores.
Pagamos bien, toma, te finiquitamos y te pides.
Adiós. Muchos patrocinadores que también.
Si no, dame cinco tíos y que van fuera. Y ya
muchos
está,
patrocinadores que también hacen esfuerzo.
Exactamente.
Son socios y hacen esfuerzo para pagar dinero al club y ayudar al club. Que eso lo sabemos y que.
Sí, lo sabemos.
Es preferible que termine el partido. El Jaén nos mete dos goles, vale, perdemos. Pero por lo menos que termine el partido.
Pero mejor ganamos.
Y estemos allí. Sí. Pero que estemos allí para exigir, porque estemos allí para el que quiera decir lo que diga, que lo diga, y el claro, que quiera...
No me faltaría más, que yo me conformo un partido como el Ducan de Murcia, pero ganando.
A mí...
Que no acordemos.
Oye, que juega muy bien, pero que perdía. No,
eso, a ver, yo por otro lado estoy seguro de que los jugadores tienen claro de que hay que ganar sí o sí.
Yo admito
lo tienen que tener claro.
Que un partido sea feísimo, pero gano. Y es feo porque yo he hecho mi trabajo que sea feo el partido.
Sí.
Pero he metido el gol y ahora lo hago feo. Eso forma parte. Eso es el fútbol también.
¿Sí?
Ganar y hacer un partido feo.
¿Sí?
Hemos jugado nada.
¿Estilo Galeano?
¿Pero por qué? Pues porque el jugador. ¿Sabes lo que tiene que
hacer? ¿Estilo Galeano?
Pues claro.
No sé. 1-0 recoge que lo vamos.
Hace mucho tiempo que no veo a Nere, pero sí.
Estilo Lucas Alcaraz, estilo Chaparro. O sea que.
Sí.
Es que el juego bonito, ahora el Barça, o es complicado.
Y a veces le cuesta también.
Ya quisiéramos nosotros tener el estilo Galeano ahora mismo y estar arriba. Está claro. Juan Carlos, muchas gracias.
Nada, vosotros siempre. Y ánimo a todos los amigos, a toda la afición.
Por supuesto, nos tenemos que ver el domingo en el Estadio Municipal de Chapín. Populista aquí. Bueno, venga, hay que empujar toda la semana.
Nos vemos,
que
¿no? Ahí, yo voy a estar haciendo la previa. Y hay que estar allí dando por culo.
Me quito hasta el carnaval. Hasta el carnaval, ¿sí? Me quito yo. Por ver,
me siguen gustando mucho los hombres de Paco, lo siento.
Sí, también. Hay unas cosas.
Lo siento, pero me gusta.
También hay el Molina. Hay unos,
la del Molina creo que va a ganar, ¿no? La del Molina. La tenemos de mármol, ¿no? Los que la tienen de mármol.
No, que me hace gracia con los nombres. El Molina.
Espérate, que tenemos aquí la señal del carnaval. Aquí algo ha pasado, espérate, acabo una agrupación. Nos estamos cargando la final del programa, pero bueno, el directo sonido del falla, ¿eh?
¡Wow! ¡Qué barbaridad! Mira, los pelos de punta.
Acaba una agrupación, están haciendo tipo el pasacalle. Espérate, que tiene que hablar alguien de la radio.
No me bueno, entero pues, de nada.
Está con Bahía Telecom, tu operador de fibra óptica en Cádiz.
Voy a ponerme los cascos,
¿eh? La actuación de esta comparsa.
Qué buen sonido damos la radio, ¿eh? Del carnaval, ¿eh?
A ver cómo es la comparsa. ¿Cómo se llama?
Esto que está montando el lío.
Que ha cojado una excelente actuación.
Fui a por
y
trabajo.
Que desde luego tiene el pase más que asegurado a la fase semifinal.
Ah.
Y yo creo que incluso con la posibilidad de estar, quién sabe si en la gran final
de Eurovisión.
Del próximo, de este concurso de agrupaciones de Cádiz 2026 con esta reivindicación.
Ah, no, que este año no vamos a Eurovisión, ¿no?
No.
Y destacando también
la
importancia de la figura de Blas Infante, como ha sido con esta comparsa el Patriota.
El Patriota.
Son las 9:17 minutos de la
noche. Estos son de los pasteleros,
viendo,
¿no?
Y sintiendo el carnaval de Cádiz aquí en la cadena COPE.
Ahí está, nuestro compañero Rubén López, en directo desde el Falla, que
nosotros
tenemos
eso no lo decimos.
La señal.
¿Qué? En la cadena COPE, eso no lo decimos nosotros.
En la cadena COPE.
Está haciendo cosas ahí importantes en el Falla, hombre, estamos ahí haciendo cositas. Yo iba a ir, digo, grabamos un tertulión desde allí, pero no iba a querer.
No nos lleva, tío, no nos lleva. Un choque de
Blas Infante era buena persona.
Se lo lleva a las guapas.
Buena gente.
Adiós, chicos, sean buenos.
No era Sabino Aranda.
Ese era mi colegio, Blas Infante. Después lo quitaron. Pues lo quitaron y hay un centro.
¿Te quitaron tu colegio?
Pues se estaba cayendo ya, a pedazos.
Escuchadme los dos. Adiós, ¿eh?
Bueno, ¿no?
Creo que
vamos a hablar un poco de.
No, hombre.
Eso no, escúchame, no me tiene ningún jardín y se va a quedar mi jefe muy, muy.
Ah, vale.
¿Por qué no? No, hombre, pero sí. Sí, Blas Infante, orgullo, ¿no?
Orgullo andaluz, de la patria, ¿no? Andaluza, ¿no? Claro, sí, claro. Está claro.
Sí, bueno, no. Otro día hablamos. Pero vamos, Blas Infante era una buena persona.
Otro día hablamos.
Otro día hablamos de eso. No, este sí. Blas Infante.
Era muy rojo para ti, ya mejor, ¿no?
No, que va, era una buena persona, era un notario, un sevillano, con una idea. Hay que leerse el manifiesto andaluz.
Una idea que no es la tuya.
Es un poquito, ¿qué?
Un poquito idealizada.
Sí, el manifiesto
andaluz. Yo no quería hablar de Blas Infante.
Hay que leerse el manifiesto andaluz, creo que
sí. Mola la esencia, pero los detallitos tienen cositas.
Más costumbrista, costumbrista. Sí, pero bueno, sí. Está bien.
Sí, vale.
Chicos, que
en fin, que adiós. Pero que gracias a Dios no era un Sabino Aranda.
¿Tú que quieres cortarnos aquí? Estamos
no,
aquí
que nos vamos ya, que llevamos ya 2 horas y pico de programa.
¿Dos horas?
Ya está. Sí, hombre, que habrá de que descansar, que yo hoy no tengo turno de carnaval y que ir a dormir.
2 horas criticando.
Que acabo todos los días a 3 de la
mañana. 2 horas criticando a Sebastián.
Y nada más que dando candela. Es que eres amigo de Vilo, de toda la vida, todo el mundo lo sabe.
Sí, pregúntale a él.
Adiós, chicos, hasta la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego. Amigos, hasta aquí llegamos en el tertulión de COPE. Sean muy felices. Cuídense del mal tiempo y el domingo todos a chapín.